Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que estáis madrugando para supervisar ya este amanecer del domingo 13 de septiembre de 2020. El pasado martes, la verdad es que cayó un jarro de agua fría cuando saltó al mundo que una de las vacunas con desarrollo más avanzado contra el coronavirus, una de las vacunas más prometedoras, la de la Universidad de Oxford, suspendía el estudio porque uno de los voluntarios había desarrollado una mielitis transversa, que es un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal y que suele ser provocado por infecciones virales o una respuesta del sistema inmune. Un voluntario entre casi 20.000 a quienes se les había administrado la dosis. Paradójicamente, la suspensión tenía también un punto positivo. Ese punto radica en comprobar que el desarrollo de esta vacuna europea está supeditado a un estricto control sanitario. Seguramente para los investigadores, para los médicos, los biólogos, estas cosas entran dentro del guión previsto durante una investigación, pero para el gran público, que está harto ya de la situación generada por la pandemia, esta noticia fue un auténtico chasco. La gran pregunta en ese momento fue ¿cuándo o cuánto se va a retrasar esta investigación? Y la respuesta ha tardado relativamente poco, apenas 5 o 6 días, porque Oxford anunciaba a última hora de la tarde de ayer que van a reanudar los ensayos en fase 3, aunque en principio no concretaba fecha. Después parece que va a ser a partir de este próximo lunes de mañana. El hecho de que Oxford y la farmacéutica AstraZeneca reanuden estos ensayos resulta algo fundamental para la Unión Europea, que ha depositado la mayoría de sus esperanzas en esta investigación. De hecho, la Unión ha realizado una compra centralizada de esta vacuna de Oxford, 30 millones de dosis, de las que una parte recibiría España. Según el gobierno español, un 10%. 3 millones de dosis que el Ministerio de Sanidad espera recibir para el mes de diciembre, siendo muy optimistas. ¿Cuándo llegará la vacuna? ¿Se cumplirán esos plazos? Pues esa es la pregunta del millón. Hay que recordar que, en este sentido de los plazos, la comunidad científica anda dividida. Isabel Sola, por ejemplo, es investigadora del CSIC y codirige el equipo que trata de crear una vacuna para el coronavirus desde aquí, desde España. En 13 ha contado que ve factible que una vacuna pueda llegar a principios del año que viene.
Quizás el primer trimestre del año 2021 es una fecha que podría ser realista si todo va bien con los ensayos.
Esa es la clave, si todo va bien. Una duda que mostraba en Herrera en COPE el prestigioso cirujano Pedro Cavadas.
Depende a quien escuches, el fin de semana ya estamos todos vacunados. Eso obviamente no es real. Nos estamos saltando el leve paso de realmente la fase 3 del ensayo clínico, que es la importante, porque la 1 es en animales, la 2 es en voluntarios sanos, la 3 es en pacientes. Estamos vendiéndolo como que ya es comercializable. No, oiga, no.
En esa fase 3, que es la más complicada, están ahora mismo 9 de las 177 investigaciones abiertas para intentar encontrar una vacuna contra el coronavirus. La de Oxford, por ejemplo, la vacuna rusa, 4 investigaciones que hay ahora mismo en China y 3 en Estados Unidos, entre ellas la de la empresa Janssen, que este mes también se empezará a testar aquí en España con 150 voluntarios españoles. Otra de las preguntas clave radica en saber quiénes serán los primeros colectivos que reciba la vacuna una vez esté disponible. La investigadora del CSIC, Isabel Sola, daba alguna pista y aportaba una clave en lo referente a las personas mayores.
Personal sanitario, el personal que está al cuidado de mayores, en residencias y, por supuesto, la población más vulnerable, que son las personas mayores. Lo que sucede es que algunos de estos candidatos que se están ensayando de momento en población, en un grupo de edad que va entre los 18 y los 55 años. Y por lo tanto no tenemos información sobre lo que sucedería en personas mayores y no se puede administrar a esta población sin tener esos datos.
Ojo que esto también puede resultar una clave, esperemos que para un futuro cercano. Y mientras vamos abriendo poco a poco y con esfuerzo esa puerta a las vacunas, el coronavirus sigue sumando casos en nuestro país. Es habitual que los fines de semana tengamos una visión más parcelada, ya que solo las comunidades autónomas, y no todas, aportan sus datos. En este sentido, en este domingo, tenemos la verdad que de todo un poco. Datos, por ejemplo, más positivos en Galicia o en Valencia, donde se contienen los casos de coronavirus, pero en otros puntos, como en Extremadura o en Aragón, sin embargo, aumentan. En Andalucía siguen sumando más de 1.000 casos al día y en Cataluña han superado los 1.300 positivos confirmados en una jornada. Precisamente en esta región, en Cataluña, se prolonga 15 días la limitación de aforo a 10 personas en reuniones públicas y también en privadas. Con todo, ahora mismo, gran parte del aumento de casos se debe también al incremento de pruebas PCR que se están realizando en todas las regiones. El indicador que arrojan todas estas pruebas se llama tasa de positividad, que es el porcentaje de casos positivos entre todas las pruebas que se realizan. Esta tasa es también un indicador llamativo. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que la transmisión está bajo control cuando la tasa de positividad está por debajo del 5%, es decir, que de cada 100 pruebas PCR que se realicen haya menos de 5 resultados positivos. En esta buena situación, por ejemplo, ahora mismo solo hay 2 regiones españolas, Asturias y La Rioja, y podríamos decir que Galicia también está muy cerca, está en un 6%. Según la OMS, si ese porcentaje supera el 5%, se considera una situación complicada, y si ya sobrepasa el 10%, es una situación muy complicada. Pues bien, la media actual en España ronda el 12%. Las comunidades que ahora mismo presentan una peor tasa de positividad son Castilla-La Mancha, con 16 casos por cada 100.000 pruebas, Madrid con 19 y ahora mismo Melilla, donde salen 28 positivos por cada 100 PCRs que se realizan. Una situación que ha llevado al presidente de esta ciudad autónoma, a Eduardo de Castro, a plantearse pedir la declaración de un estado de alarma, un paso que dice no es fácil de dar.
Lo del estado de alarma, lo he dicho muchas veces, es una herramienta jurídica, es una posibilidad que está prevista en una ley orgánica, aparte de lo que dice la Constitución, y como he dicho, hay que tomar medidas que posibiliten el frenar esto sin llegar a un estado de alarma. Es una cuestión compleja, no es lo pido y te lo dan.
Así está la situación ahora mismo del coronavirus en nuestro país, domingo 13 de septiembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de nuestra compañera Carmen Ibáñez. Más de virus, en este caso no de coronavirus. El virus del Nilo se extiende a Cádiz.
Así es, el brote detectado en los municipios ribereños del Guadalquivir ha dado el salto a la provincia gaditana, dejando 4 contagios. Uno de ellos está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos. Estos se suman a los 24 ya detectados en Sevilla.
2 de las 3 menores identificadas en el vídeo de la agresión racista en el metro de Madrid detenidas.
Se la responsabiliza de un posible delito de odio y han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. En el vídeo, que ha circulado por redes sociales, las detenidas escupen e insultan a una pareja de ecuatorianos.
Francia suma más de 10.000 contagios en un día por primera vez en toda la pandemia.
El Ministerio de Sanidad francés ha informado de este dato, que supone un máximo histórico en la evolución seguida por la pandemia en nuestro país vecino. Francia ha reducido la cuarentena a 7 días para hacerla más efectiva.
Y también en Francia los chalecos amarillos han vuelto a las calles.
La manifestación se ha saldado con 256 detenidos en un regreso bastante menos violento que los disturbios del año pasado. Aún así, se han quemado papeleras y destrozado el mobiliario en París. La policía ha tenido que responder con gas lacrimógeno.
Los incendios forestales en Estados Unidos han cobrado ya 29 vidas.
En California, el fuego ya ha calcinado 1.300.000 hectáreas. Además de los fallecidos confirmados, hay decenas de personas desaparecidas y varias miles han tenido que abandonar sus hogares.
Ya tenemos fecha para los Goya, van a ser en Málaga el 6 de marzo.
Es la edición número 35 y será presentada por Antonio Banderas y María Casado. La fecha estaba prevista para el 27 de febrero. Ahora la Academia ha anunciado que será mucho más austera que el año pasado para cumplir con todas las medidas de seguridad.
Simeone ha dado positivo.
Lo ha adelantado Manolo Lama en tiempo de juego de COPE. El entrenador rojiblanco es asintomático. Ayer empezó la liga con el empate de Eibar y Celta, la victoria del Granada 2 2-0 frente al Bilbao y la derrota del Cádiz en casa frente al Osasuna 2-0.
Y en cuanto al tiempo, Carmen, tenemos un domingo que parece tranquilo, ¿no?
Sin grandes cambios en el tiempo, estabilidad general con aumento de las temperaturas en la zona norte con valores más altos de los que suele ser habitual en Asturias, Cantabria y País Vasco. Mañana lunes vuelve la lluvia a la zona norte.
Encontrar una vacuna eficaz contra el coronavirus se ha convertido en uno de los objetivos primordiales de esta lucha contra la pandemia a nivel mundial. Ahora mismo hay 177 investigaciones en marcha, de ellas 9 están ya en fase 3, la última que corresponde a los ensayos clínicos y que, si todo va bien, termina en la decisión de las autoridades reguladoras de permitir o no, en base a los resultados, que esa vacuna se pueda utilizar para inmunizar a la ciudadanía. En estos últimos ensayos clínicos se encuentra la investigación de la Universidad de Oxford, que hace unos días tenía que suspender esos ensayos después de que un voluntario del Reino Unido, de los más de 10.000 que participan en las pruebas, sufriera una reacción adversa. Pues bien, la suspensión ya se ha levantado y la Universidad de Oxford ha informado de que se le ha permitido continuar con esas pruebas después de que las autoridades reguladoras hayan constatado que la vacuna es segura. Vamos a buscar más datos de lo que ha ocurrido, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Los ensayos en el Reino Unido ya se han reanudado, aunque por ahora este es el único país en el que lo harán. En cuestión de horas o de pocos días lo hará el resto, pero la farmacéutica AstraZeneca todavía está en conversaciones con las autoridades sanitarias de los demás países donde se está probando la vacuna. Aquí ya se ha empezado a convocar a los voluntarios para seguir inoculándoles la fórmula con la que experimenta la Universidad de Oxford. Es segura, han dicho en el comité regulador, una vez estudiado a fondo el caso que hizo parar el proceso la semana pasada. La mujer que presentó una reacción adversa no lo hizo por la vacuna, sino por otros motivos que por el momento pertenecen a su intimidad. No se facilitará ni su condición ni su identidad.
Noticias alentadoras que nos llegan del Reino Unido, mientras que aquí en España miramos con preocupación el avance de la curva de contagiados por coronavirus. A la espera de que mañana lunes el Ministerio de Sanidad informe del balance de nuevos casos en todo este fin de semana, 11 comunidades autónomas han seguido dando a conocer sus cifras de contagios diarios. En total han comunicado más de 5.000 nuevos positivos durante este sábado, con Cataluña, una jornada más, como uno de los territorios con mayor incidencia por COVID. Nacho Rodríguez de Tapia.
Se superan de nuevo en Cataluña los más de 1.000 contagios diarios. Preocupa la tendencia al alza que mantiene la comunidad. Ponemos el foco también en Castilla y León, donde se ha batido el récord de contagios con casi 1.000.000 de positivos, superando así los 40.000 contagios en lo acumulado. La cifra de hospitalizados en Andalucía continúa al alza tras aumentar en 11 pacientes en 24 horas. Sus hospitales acumulan 819 ingresos y registra 14 fallecidos. Las pruebas PCR en la región han detectado 1.131 positivos nuevos esta jornada. Por su parte, el País Vasco ha detectado una subida importante con respecto al día de ayer, 100 positivos más, llegando a los 670 en una sola jornada. Murcia lamenta un fallecido, un hombre de 81 años con patologías previas. También ha comunicado casi 500 nuevos positivos. Una cifra parecida es la que ha dejado Aragón. Acabamos con Melilla. La comunidad ha dicho que no descarta solicitar el estado de alarma en la región ante el aumento de casos en la ciudad. España batió 12.183 contagios en la jornada de ayer, un nuevo récord.
Vamos a ver qué cifras arroja a partir de mañana lunes cuando Sanidad dé los datos globales de todas las regiones españolas, entre ellos los datos de la Comunidad de Madrid, que por ejemplo el viernes en la última notificación pues acumulaba un tercio de los casos que se producían en España. Bueno, como sabemos, desde que se levantó el estado de alarma ya por finales del mes de junio, las competencias sanitarias están otra vez en manos de las comunidades autónomas y durante este tiempo algunas consejerías de Sanidad han decretado el confinamiento de municipios enteros. Lo hemos visto en Íscar y Pedrajas, en Valladolid, en Aranda de Duero, Amariña, y actualmente es la situación en la que se encuentran cerca de 100.000 vecinos de diferentes puntos de la geografía española, como Alfaro, en La Rioja, o los ciudadanos de un área entera del barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega. En su caso, el confinamiento decretado ha tenido su origen en un brote que habría surgido durante un bautizo que ha dejado 68 positivos. Sus vecinos nos cuentan cómo han asumido esta medida.
Confinar en el barrio es la mejor situación ahora mismo para lo que está pasando.
Claro, estar mi hijo en casa no va a estudiar lo suficiente porque nosotros no estamos en las capacidades como lo están los profesores. Nosotros en casa podemos enseñarles cosas básicas, pero el colegio es la segunda casa de ellos, es donde tienen que estar.
Si no vienen al colegio los tengo que dejar con mi madre, que es persona de riesgo.
A mí
miedo que se contagie el niño en el colegio, pero también me da miedo que contagien a mi madre.
También en confinamiento se encuentran desde este fin de semana otros 4 barrios de Palma de Mallorca ante su elevada tasa de transmisión comunitaria, la más alta de toda la isla, y por ser las zonas que mayor presión asistencial también están presentando. Y precisamente en el hospital de Son Yacer, en Palma, un brote de coronavirus ha obligado a desalojar y desinfectar la planta afectada. COPE Mallorca, Cristina Requena.
La actividad en la cuarta planta de medicina neurodigestiva del hospital Son Yacer en Palma ya se ha reanudado después de que se haya desinfectado tras detectar este viernes un brote con 25 positivos, 18 profesionales y 7 pacientes, tras el cribado de la planta al que se sometieron 30 trabajadores. Salud ha ordenado el cribaje masivo de médicos, enfermeros y auxiliares que han trabajado en esta unidad desde el pasado 1 de septiembre y hasta el pasado viernes. Por el momento todavía se desconoce el origen del foco. Tras la desinfección de toda la planta y el traslado de los pacientes, ayer tarde se recuperó la normalidad. La Consellería Balear de Salud ha señalado que el hospital no sufre presión asistencial, por lo que los pacientes se han podido reubicar tras finalizar el periodo de desinfección de 24 horas. Entre los contagiados, además de los pacientes y sanitarios, se encuentra un familiar que tiene un paciente ingresado.
También en Medina del Campo, en Valladolid, se ha detectado un brote en su hospital que afecta a 12 personas, 4 pacientes y 8 trabajadores de este centro. Y con tanto brote en hospitales y además tan seguidos, nos hemos preguntado por los protocolos que se siguen cuando se da un positivo en estos centros sanitarios. Ángela Hernández es la vicesecretaria de AMITS, el sindicato mayoritario de médicos.
Que nosotros sepamos, este protocolo de actuación común no existe. Sí que sabemos que existen protocolos individualizados por centros, en los que, pues por poner un ejemplo, en el circuito quirúrgico se realiza a los pacientes una PCR antes de intervenirse, y ahí sabemos que se ha detectado en numerosas ocasiones pacientes PCR positivo que no tenían ningún otro tipo de sintomatología.
Bueno, parece sorprendente que siendo nuestro país prácticamente uno de los primeros de la lista en número de sanitarios contagiados, no haya habido tiempo para buscar un protocolo común para protegerles y proteger a los pacientes, que muchas veces están en una situación de enorme vulnerabilidad cuando acuden a un hospital. Pero no ha sido porque no lo hayan pedido, desde luego.
Esto es algo que llevamos solicitando desde hace meses, desde el inicio de la pandemia, que es un protocolo conjunto de actuación en los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid, tanto de nivel 1 como 2 y 3.
Según Ángela Hernández, esta descoordinación está provocando mucho malestar entre los médicos, que se sienten carne de cañón, literal. Hablando de malestar, este sábado en Madrid miles de personas se han manifestado en el centro de la capital en contra de la gestión que el gobierno está realizando de esta pandemia. Una cita en la que se veían muchas, muchas banderas de España, pero también muchas mascarillas. Mañana se van a cumplir 6 meses desde la declaración del estado de alarma. La vuelta a la normalidad será larga y a esta nueva vida tenemos que acostumbrarnos todos, queramos o no. Nuestros mayores, los más expuestos al COVID, son también los que más miedo tienen a poder contraer esta enfermedad. Por eso, el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, ve normal que la vuelta a las iglesias sea poco a poco y además con prudencia. La gente tiene todavía miedo porque, claro, quiere seguir viviendo.
Le cuesta a la gente ir, volver otra vez, le cuesta, tienen miedo, y es normal, es que se juega la vida, ¿no? Y todo el mundo queremos cuidarla. Esto puede ser una lectura también de lo que significa la vida humana, todo esto, la gente que defiende, a ver si lo estamos viendo, esos son datos. El ser humano lo que quiere es vivir.
Y acerca del ingreso mínimo vital, Monseñor Osoro explica que el mínimo depende de las necesidades de cada familia, claro, especialmente de las más pobres.
Familias pobres, si su casa es la suya, pero fíjese si tienen que pagar el alquiler de la casa, si tienen varios hijos, es decir, de qué viven, ¿no? O sea, yo diría que el mínimo depende de lo que tengan que trabajar. La prueba es que nosotros tenemos colas en todas las parroquias, y Cáritas está haciendo un esfuerzo impresionante, Cáritas Madrid, en estos momentos, por dar soluciones.
Las residencias están volviendo a ser uno de los puntos negros durante esta segunda oleada del coronavirus. La primera en ser intervenida, la de Oinicio, en Lugo, a mediados del mes de agosto, cuenta ya sus fallecidos por decenas después de la muerte de otras 2 personas más. Desde allí nos lo cuenta Íñigo Landa.
Las 2 víctimas mortales de esta residencia son una mujer de 87 años que se encontraba ingresada en el hospital de Lugo y un hombre de 92 que fallecía en la propia residencia de Oinicio. De esta forma, los fallecimientos suman ya una veintena en este centro. El primero que la Xunta de decidía intervenir en esta segunda ola tras detectarse el positivo de una trabajadora el pasado 18 de agosto y posteriormente más de un centenar de usuarios afectados. Hay que recordar que la semana pasada era intervenida también en la provincia de Lugo la residencia de la localidad de Outeiro de Rei, con 144 usuarios infectados y de momento 3 fallecidos. Precisamente para blindar las residencias de ancianos y discapacitados, esta misma semana la Xunta de Galicia va a publicar un protocolo en el que se fija el cribado cada 15 días de todo el personal en estos centros, tanto públicos como privados, así como un cribado aleatorio de los usuarios que no presenten síntomas para intentar detectar lo antes posible los posibles casos. Ayer en Galicia se notificaron 5 muertes por COVID, sumando ya 681 víctimas desde el inicio de la pandemia.
De las residencias, un punto clave durante toda esta pandemia, a otro punto clave que va a ser a partir de ahora, los colegios, los centros educativos en general. En los 7 días que llevan abiertas las aulas, más de 50 han tenido casos de COVID en nuestro país, más de 50 colegios, algunos apenas 48 horas después de abrir, como en Zaldívar, en Vizcaya. Todos a casa por el positivo de la directora y de varios profesores, o la clase de la propia princesa Leonor, en cuarentena por el positivo de un compañero. Con los datos surgidos durante esta vuelta al cole, son muchas las dudas que van surgiendo sobre cómo tienen que actuar los centros cuando se confirme un caso en las aulas. Celia Hernández nos lo explica.
Muchos colegios han tenido que enviar a casa a sus alumnos porque ha dado positivo a algún niño de la clase, pero ¿qué protocolo tienen que seguir los colegios cuando esto ocurre? Lilian Fernández es coordinadora COVID en el Colegio Virgen de Europa de Madrid y nos ha contado esos pasos que tienen que seguir.
En principio lo que suelen hacer los padres es avisarnos de que ese niño ha dado positivo, entonces nosotros acto seguido mandamos un comunicado a todas las familias de la clase de ese niño y avisan a sus médicos de atención primaria y les pongan en cuarentena, o sea, tienen que estar 14 días aislados en casa a menos que aparezcan sintomatología. Si aparece sintomatología, en principio los centros de salud están haciendo PCRs para confirmar si contagian o no contagian.
Por supuesto, la profesora también debe aislarse. El planteamiento es organizarse en clases burbuja en las que ningún alumno de esa clase esté en contacto con el resto de compañeros del colegio en ninguna actividad, para así evitar que en el caso de que haya un niño positivo, enviar a todo el colegio a casa en cuarentena.
Contamos también que este domingo 13 de septiembre tiene lugar la colecta por Tierra Santa de manera excepcional, y es que cada año esa colecta pues tiene lugar el Viernes Santo y se destina precisamente el dinero a la conservación de los santos lugares y a las obras de caridad. Sin embargo, este año la pandemia obligaba a que la celebración de los santos oficios se realizara de manera telemática. Por ello, el Papa Francisco cambiaba a hoy, a este día, a este domingo, esa colecta por Tierra Santa, tan necesaria y que nunca antes se había visto suspendida, como recordaba en la linterna de la Iglesia Fray Aquilino Castillo, que es el representante legal de la custodia en España y responsable vocacional para Tierra Santa.
Este año 2020, por primera vez en la historia de la custodia de Tierra Santa, esos más de 800 años, es el único año donde no ha habido colecta del Viernes Santo, porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial el resto del mundo todavía seguía abierto. Ahora no ha habido absolutamente nada, pero aún así confiamos en la providencia, por supuesto. O sea, Dios no nos va a dejar y no va a dejar a su pueblo.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
505 en el primer sorteo, 009 en el segundo y 389 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Vamos con un tema que ocupa y preocupa. Vamos a intentar poner un poco de orden. Vamos a empezar por lo básico, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva estancada casi 2 años y la situación no parece que se vaya a desencallar a corto plazo. Es necesario el acuerdo de una mayoría cualificada de 3/5 del Congreso de los Diputados y del Senado. Es decir, es indispensable, condición sine qua non, que las dos principales fuerzas políticas, PP y PSOE, alcancen un pacto, un acuerdo que no existe. Las negociaciones están rotas, pero al margen de las dificultades para su renovación, otro aspecto importante es el desconocimiento entre la sociedad sobre qué es esta institución judicial importantísima. En julio de 2019, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, señalaba que el 47,7% de los españoles declaraba no tener noticia de la existencia del órgano de autogobierno de los jueces, de este Consejo General del Poder Judicial. En COPE vamos a explicar el funcionamiento de este órgano con la ayuda de Silvia Martínez. Silvia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos lo primero a lo básico. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial?
Pues dicho de forma simple, es el órgano encargado de vigilar que los jueces hagan de forma correcta su trabajo. Así lo define el abogado y profesor universitario Santiago Tomás de Carranza.
Bueno, pues es el órgano de gobierno de los jueces. Es un órgano constitucional creado por la Constitución y cuya finalidad fundamental es precisamente la de garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, en el ejercicio de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Bueno, esa es su principal razón de ser, pero el Consejo también lleva a cabo otras funciones muy importantes para la gestión profesional de los jueces, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, la selección de los jueces, su nombramiento y también el destino de trabajo. Uh-huh. Además, es el encargado de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y también a los magistrados que presiden las salas que lo integran.
Algo que es importantísimo, porque esos magistrados toman decisiones muy, muy importantes a la más alta instancia. Ahora que ya sabemos qué es el Consejo General del Poder Judicial, Silvia, ¿quién lo compone?
Pues un total de 21 miembros, 20 magistrados y un presidente. 12 son jueces y 8 se escogen entre juristas de reconocida competencia. Y el integrante que suma 21, que es el presidente, lo elige el pleno del Consejo entre miembros de la carrera judicial.
Vale, 21 miembros y aquí viene la madre del cordero. ¿Cómo se eligen estos 21 miembros?
Pues en el caso de los 20 magistrados, 10 son a propuesta del Congreso de los Diputados y otros 10 a propuesta del Senado. Como comentabas, al principio, Ángel, es necesario el acuerdo de una mayoría cualificada de 3/5 de ambas cámaras.
Es decir, los elige el poder político, los partidos. Bastaría con el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, pero la realidad es esta.
Esos contactos pues se fructificaron en acuerdos prácticamente al 99% y que inexplicablemente el Partido Popular pues durante el mes de agosto rompió.
Han pedido que el rey abdique, me está pidiendo que aún así yo me sienta a pactar con ellos.
Pues esta es la realidad, que no se ponen de acuerdo. Primero escuchábamos a Pedro Sánchez esta semana acusando al PP de romper el pacto por la renovación del Consejo en el último momento, mientras el líder de los populares, Pablo Casado, señalaba a Podemos como culpable del fin de las negociaciones por sus ataques a la corona. Silvia.
Sí, no se ponen de acuerdo, Ángel, pero deberían hacerlo cuanto antes. Y es que la ley establece que el Consejo debe renovarse en su totalidad cada 5 años. Es decir, en circunstancias normales, la renovación debería haberse producido en 2018.
Y ya estamos en 2020, pasado ya bien entradito el año, vaya. Sin embargo, la falta de un pacto entre PP y PSOE, pues lo ha impedido, por lo que el actual gobierno del Consejo lleva 2 años, vamos a decir, en funciones.
Pues sí, el abogado Santiago Tomás de Carranza advierte de que esta es una situación que es muy negativa, puesto que un equipo provisional o de transición no tendría que enfrentarse a trámites tan complejos.
Están en una situación anómala. Un gobierno en funciones no es una situación que se prevé para largos periodos de tiempo. Se prevé única y exclusivamente para periodos transitorios. Es igual que el gobierno de la nación. Cuando está en funciones, oiga, pues lo que debe hacer es gestionar las cuestiones de trámite ordinarias, pero no tomar quizás decisiones de relevancia que puedan hipotecar al que venga detrás.
Decisiones como escoger los miembros del Tribunal Supremo, como los de la Sala de lo Penal. Según el abogado, la renovación del Consejo toma aún más relevancia ante posibles casos como las investigaciones abiertas por la financiación de Podemos o las supuestas comisiones del AVE a la Meca.
Claro, pero el problema está en que esos miembros del Consejo General del Poder Judicial los elige el poder político y cada uno pues va tirando de los que podríamos decir son afines, ¿no? Recordamos, ese Consejo General del Poder Judicial es el órgano encargado de vigilar que los jueces cumplan con su trabajo y lleva más de 2 años tomando decisiones, pero está en funciones. Eso es un problema. Gracias, Silvia.
Adiós.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. También en este domingo, día 13 de septiembre de 2020. Mañana se van a cumplir 6 meses de la declaración del estado de alarma. Un balance que, en función de los datos actuales de nuestro país, deja una gestión política de la pandemia, cuanto menos, muy cuestionable. A día de hoy, los datos son los peores de Europa, con diferencia. Ayer, varios miles de personas salían a la calle en Madrid y otras ciudades para pedir la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Seis meses han pasado desde que nos metieron en casa, aquel confinamiento. Hemos pasado 6 meses de inexactitudes, de cifras maquilladas, 6 meses de cambios normativos constantes, con más de una chapuza y con más de una mentira, como lo del comité de expertos. En resumen, 6 meses que serían para olvidar, pero que no vamos a poder olvidar. La pandemia del coronavirus forma ya parte de la historia de este país y todavía estamos en ello, no hemos terminado. Domingo 13 de septiembre, en el que hay más noticias que tienes que conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares de forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Universidad de Oxford reanuda los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID.
Considerada la más avanzada a nivel mundial, que ya se encuentra en la última fase de investigación, antes de que las autoridades decidan si dan el visto bueno para inmunizar con ella a la población. Los ensayos clínicos se suspendían hace una semana después de que uno de los voluntarios presentara reacciones adversas. Ahora, después de que las autoridades reguladoras del medicamento hayan confirmado que la vacuna es segura y que los síntomas no se debieron a su utilización, se están retomando las pruebas con voluntarios.
Detenidas 2 de las 3 menores que fueron identificadas en el vídeo de la agresión racista en el metro de Madrid.
Se la responsabiliza de un posible delito de odio y han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. En el vídeo, que ha circulado por redes sociales, las detenidas escupen e insultan a una pareja de ecuatorianos.
Y en Francia, los chalecos amarillos han vuelto a la calle.
Las manifestaciones se han saldado con 256 detenidos en un regreso bastante menos violento que los disturbios del año pasado. Aún así, se han quemado papeleras y destrozado el mobiliario en París. La policía ha tenido que responder con gas lacrimógeno.
Y este sábado ha arrancado la liga de una forma un tanto descafinada, pero ahí está. Manu Torralba.
Eibar 0, Celta 0, Granada 2, Athletic 0 y Cádiz 0, Osasuna 2. La jornada se reanuda a las 2 con el Alavés Betis, a las 4 Valladolid Real Sociedad, a las 6:30 Villarreal Huesca y a las 9 Valencia Levante. En baloncesto a las 6:30 tenemos final de Supercopa entre Real Madrid y Barcelona, que ganaban ayer sus respectivos duelos frente a Baskonia e Iberostar Tenerife. En MotoGP hay Gran Premio de San Marino desde las 2 con Viñales en la pole y en Fórmula 1 carrera a las 3 en la Toscana con Hamilton saliendo desde la primera plaza y Sainz desde la novena. Por último, Tour de Francia, la etapa grande, la 15ª, final en alto en el Gran Colombier con el español Landa a menos de 2 minutos del líder Roglic.
Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a comenzar un repaso a las cabeceras regionales de nuestro país, a ver qué nos cuenta la prensa regional. Salimos a los kioscos en diferentes puntos de España. Encontramos noticia en el Heraldo de Aragón, una noticia atroz que nos remite a un crimen macabro que está a punto de iniciar su juicio, el de la pequeña Nayara, 5 horas de torturas a una niña por no saberse la lección y además con un fatal desenlace, Iván.
Sí, la verdad es que la noticia pone los pelos de punta porque es un crimen de hace ya varios años.
Sí.
En el que Iván Pardo, se llama así el autor confeso de este atroz asesinato, como decías, que confesaba haber matado a Nayara Briones, que era su hijastra, era la hijastra de su hermano, o sea, su sobrina política de 8 años. Y es que el crimen, como decimos, fue horroroso porque la sometió durante casi 2 semanas a burlas, a castigos y golpes,
sí,
por no saberse la lección, para finalmente, dice este periódico, concentrar su cólera en 5 horas finales de torturas.
Una auténtica barbaridad.
Sí, lo curioso de este caso también, Ángel, es que podría ser este individuo el primer condenado en Aragón a prisión permanente. Eso lo va a decidir el jurado, que ya está compuesto para este caso, y no va a estar solo en el banquillo de los acusados este tal Iván Pardo, va a compartir también banquillo con su madre y su hermano, porque ambos están acusados también de participar en los malos tratos físicos y psíquicos en los días previos, o básicamente
encubrir.
De ser cómplices, exactamente, sí. De ser cómplices de este crimen. Ya te digo, han pasado 3 años, esto sucedía en el año 2017, la vista ha sufrido ya 2 aplazamientos, las defensas de estos del presunto asesino y de los cómplices lo han intentado aplazar varias veces ya, lo han conseguido en 2, y ahora parece que sí que el jurado ya se ha formado y que va a comenzar este juicio tan macabro con esa desenlace sí. tan fatal.
Sí, además el próximo martes, es que se tenía que haber celebrado, si no recuerdo mal, allá por finales de marzo, y tuvo también que ser suspendido por motivo de la pandemia del coronavirus. También. Pues nada, habrá que seguirlo porque fue un caso muy, muy llamativo este de la niña de Sabiñánigo. Bueno, vamos a ver más noticias, otras cosas que no cesan en nuestro país, por desgracia, concentraciones de irresponsables en las calles, porque además me pasas la noticia que publica hoy el Diario de las Provincias. El botellón, dice, coge impulso en Valencia.
Sí, porque es que lejos de acabar con esta práctica en plena pandemia, lo que están haciendo, lo que leemos en este periódico, es que los jóvenes de esta ciudad están cogiendo el mal hábito de incluso aumentar las prácticas del botellón.
Bueno, no serán todos, serán algunos.
No, claro, en Valencia, sí, los que se reúnen, claro, sí, los irresponsables, sí. Que es de los que estamos hablando, porque, por ejemplo, los vecinos de Plaza de Honduras, de otros barrios de allí, de esta ciudad, aseguran que se ha puesto de moda que los jóvenes se reúnan, muchos de ellos, en esos barrios de madrugada para beber alcohol en la calle. ¿Qué pasa? Que llaman a la policía llega. Ya no están cuando oyen las sirenas, se dispersan, sí. Y a los pocos minutos, cuando ven que las autoridades se van, se vuelven a reunir, y que parecen que ponen hasta barras incluso para repartir las bebidas.
Es un poco lo del ratón y el gato, ¿no?
Tal cual, sí, y cuando llega, pues se van y luego vuelven. Entonces, y además es que se contabilizan fiestas de hasta 300 personas allí en Valencia, en algunas de estas calles, y lo peor de todo es que dicen que temen los vecinos y la policía que con el inicio del curso universitario, aunque parece que no va a ser presencial del todo, bueno, ya veremos a ver cómo es, pero parece que el botellón temen que crezca aún más. Uh-huh. Y no solo en Valencia, porque eso lo contamos porque es una noticia que lleva hoy las provincias, pero por ejemplo ayer contábamos en COPE, en el mediodía, que la policía desalojó 2 quedadas masivas, una en Alsasua en Navarra y otra en Sevilla, sí. En el que había más de 500 personas. O
sea, sí, lo habían detectado en redes sociales.
Sí.
Bueno, ayer comentábamos también que las juntas centrales falleras estaban comenzando a preparar ya las fallas del 2021, y hoy leemos en el Ideal de Granada que son ahora las cofradías andaluzas las que ya se empiezan a reunir para estudiar la Semana Santa de 2021.
Sí, porque lo que hablábamos ayer también, la incertidumbre, no sabemos si va a haber, si no va a haber, claro. Pero ya están en marcha pues esas reuniones, esas concentraciones de las cofradías para ver cómo se podría hacer, sobre todo lo cuenta el Ideal de Granada, estamos hablando de las cofradías granadinas, pero también todas las cofradías andaluzas que ya están viendo, claro. Pues a ver qué se podría hacer, si se pueden hacer los pasos incluso dentro de las iglesias con un aforo limitado por si la pandemia sigue adelante y desgraciadamente pues no nos deja disfrutar de una Semana Santa, claro.
Pues ojalá se pueda, ojalá sea así. Ojalá. Veamos la luz al final del túnel. Iván, luego hablamos. Hasta ahora.
Hasta luego.
Seguimos hablando de las consecuencias del coronavirus. En concreto, vamos a fijarnos ahora en un fenómeno que se lleva produciendo desde mediados de marzo, desde que se hizo evidente la pandemia, vaya, el confinamiento, y que además ahora se está consolidando con el paso de los meses. Cada vez más personas se van a teletrabajar fuera de las grandes ciudades. Los pueblos son los grandes beneficiados. Los pequeños municipios están viendo cómo aumenta su número de empadronados. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, para empezar, contamos un caso, una historia.
Sí, es la historia de Adrián, tiene 28 años, Ángel es abogado, ha pasado gran parte de su vida en Madrid y justo antes de que empezara el confinamiento tomó la decisión de marcharse a su pueblo, de teletrabajar desde Villares del Saz, en la provincia de Cuenca.
Me fui al pueblo buscando la comodidad y la seguridad, sobre todo porque cuando había la incertidumbre inicial de los contagios, pues había mucha inseguridad, entonces pues en las zonas de más alejadas de los núcleos de población grandes siempre ha golpeado menos en cuanto a nivel de contagios.
¿Y desde entonces hace lo mismo allí que aquí?
Hago exactamente lo mismo que desde la oficina. Las tareas son las mismas, las funciones son las mismas. El reparto de tareas con los compañeros, la forma de organizarnos es igual. La verdad que con la tecnología que tenemos, la comunicación es muy fluida para reunirnos, para trabajar, para comunicarnos. No ha habido ningún problema en hacer cualquier cosa de forma telemática.
Bueno, la cuestión aquí, Joaquín, es si echa algo de menos o no teletrabajando.
Bueno, echa de menos el ambiente de trabajo, el factor humano, claro. Reconoce que a veces la distancia afecta a la concentración, a su rendimiento, pero a cambio ha ganado mucha calidad de vida.
He salido ganando, por supuesto. El teletrabajo, pues, todos sabemos que madrugas menos, reduces mucho el nivel de estrés. Simplemente ahorrando el trayecto de por la mañana a la oficina, estás eliminando muchísimo estrés.
¿Y está dispuesto a seguir así?
Para mí sí. Al principio, las primeras semanas, sí es verdad que como todo, como cualquier cambio, cuesta un poco. A todos nos cuestan los cambios, pero en cuanto estoy adaptado al teletrabajo, por mí, estoy a favor de ello. Lo alargaría lo máximo posible, sí, sin duda.
Bueno, el de Adrián es un ejemplo más. Son muchos los que se han ido a teletrabajar, a vivir, a segundas residencias, tanto en el interior de España como en la playa. Algunos han probado en este confinamiento, han visto que funciona, han decidido seguir con eso. Ha aumentado también el interés por comprar o alquilar viviendas en pequeños municipios, Joaquín.
Lo vemos en el litoral catalán, el valenciano, el andaluz, pero el interés por comprar viviendas en municipios pequeños de menos de 5.000, 6.000 habitantes es generalizado. Hace unas semanas, por ejemplo, un informe de un portal inmobiliario contaba que ahora los pueblos concentran ya el 13% de las búsquedas de pisos, una cifra que se dispara en Castilla y León, Castilla-La Mancha, por encima del 30%, o en Navarra y La Rioja. En Madrid me llama la atención, Ángel, un caso, el de Miraflores de la Sierra. Está a 49 kilómetros de la capital y vive un auténtico boom inmobiliario. Faltan casas para toda la gente que quiere ir allí. La demanda se ha disparado.
Hay mucha gente que dice, bueno, a mí no me vuelve a pasar otra vez. Si hay un rebrote o algo esto, que no me vuelve a pasar otra vez en Madrid. Vamos a suponer, ¿no? Que hay gente pues que no tiene la posibilidad de tener una terraza o un espacio, ¿no? Para poder salir, claro, si hay un confinamiento, ¿no?
El que habla es Arturo Orellana, al frente de una inmobiliaria en esta localidad madrileña. Confirma a COPE que el censo de Miraflores de la Sierra se ha disparado.
A raíz de la pandemia, hay mucha gente que ha venido, pues, que ha alquilado, en algunos casos, pues gente que ha comprado. Casi hemos llegado a 1.000 personas que se han empadronado recientemente, me refiero, ¿no?
1.000 nuevos empadronados en un pueblo que no llegaba a los 6.000 antes de la pandemia. Ojo, es un aumento de casi el 20%, una barbaridad. Personas que no solo han ido a pasar el verano, sino que tienen intención de quedarse una temporada teletrabajando. Siempre es mejor hacerlo, bueno, mirando al campo que al asfalto. En principio se gana en tranquilidad, Ángel, en calidad de vida, sin duda, aunque, claro, en la mayor parte de las ocasiones se pierden servicios. Aparte del tema sanitario o educativo, una de las principales quejas suele ser internet, la fibra, o no llega o no lo hace en las mejores condiciones. Sigue siendo uno de los grandes déficits de la España rural.
Sí, señor. Es algo que sabe bien Francisco Hernández de la Hoz, que es el alcalde de una pequeña localidad de Ávila llamada Montbeltrán, en el barranco de las Cinco Villas. Don Francisco, bienvenido. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, su pueblo está relativamente cerca de Madrid, ¿no?
Sí, realmente, bueno, un par de horitas es lo que se tarda en ir a Madrid y hay dos vías de comunicación, la carretera de los Pantanos o la carretera de Extremadura, serían las dos alternativas para venir.
¿Cuántos habitantes tiene Montbeltrán?
Pues ahora oficialmente 991, es la cifra última del INE, bajamos de los 1.000 muy a nuestro pesar.
Me cuentan que también ha habido personas que decidieron pasar el confinamiento en Montbeltrán y que alguno ya ha decidido empadronarse, aunque no todos los que hubieran querido.
Bueno, pues a ver, la verdad que sí. Hubo un grupo importante de gente, de más de 100 personas que vinieron a pasar el confinamiento con nosotros desde el principio, unos porque estaban jubilados y otros a teletrabajar desde aquí. Y desde el ayuntamiento sí que hemos hecho un llamamiento a las personas que están pasando la mayor parte del año entre nosotros, más de 6 meses viviendo, sobre todo jubilados, que viven en la localidad, que se empadronaran también como una manera de no una solución para revertir la despoblación, pero que se asemejara a la realidad el padrón con la gente que vive habitualmente en los pueblos.
Uh-huh. Su pueblo también está sufriendo, me imagino, el problema de Internet, y están intentando que se arregle, ¿no?, para que suponga un acicate para aquellas personas que teletrabajan, facilitarles la vida, facilitarles también el acceso a los datos y al trabajo. Lo de Internet, y lo digo porque lo sé, es un problema grave para teletrabajar en determinadas zonas rurales de España, ¿eh?
Pues ha sido un problema grave para la gente que ha venido a teletrabajar durante el tiempo de confinamiento, porque así nos lo han transmitido, han tenido serios problemas, han tenido que hablar con las empresas para poner dispositivos especiales para captar más megas. Entonces, bueno, es una cuestión que nos han dicho desde la Junta de Castilla y León y desde el Ministerio de Fomento,
sí,
que se va a solventar de aquí a final de año. Pero bueno, esa noticia nos la dieron ya hace año y medio, que tenían 2 años para instalarlo y todavía no ha llegado. Entonces, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros una empresa que se supone que es la que lo va a instalar, pero bueno, la cuestión es que no tenemos fibra, no tenemos los 100 megas deseados, que serían muy buenos, no va a ser la panacea para solucionar la despoblación, pero es un granito más de arena para contribuir a ello.
Me imagino, Francisco, que esta es una inquietud que comparten con otros pequeños municipios de la provincia de Ávila o de Castilla y León. Igual cuando llegue esa fibra, cuando llegue Internet, es demasiado tarde, ¿no?
Hombre, para la zona nuestra, para nuestro pueblo en concreto, no será demasiado tarde, porque es un pueblo que tiene futuro, está relativamente cerca de Madrid, tiene turismo, patrimonio, naturaleza. Pero hay muchos pueblos de la provincia de Ávila que están en zonas completamente despobladas que ya no tienen vuelta atrás. Son pueblos que van a desaparecer, que sabes que la gente, la persona más joven a lo mejor tiene 70 años y viven 15 personas, y son pueblos que, por desgracia, tienen fecha de caducidad. O sea que la despoblación en Castilla y León es acuciante, y en determinadas zonas de nuestra provincia lo es más, no es así del Valle del Tietar, pero que si no hacemos algo para remediarlo, a un futuro será igual que el resto de las zonas que no tienen remedio ya.
Además, desde luego que esa herramienta de Internet resulta fundamental precisamente para eso, pues para atraer gente, para que puedan teletrabajar o establecer allí negocios, bueno, pues con todas las garantías. Efectivamente, Montmeltrán, patrimonio y naturaleza, y doy fe que he tenido la suerte de poder pasar por allí varias veces este verano, alcalde. Así que tienen ustedes mucha suerte del entorno y del pueblo que tienen. Francisco Hernández de la Hoz, alcalde de esta localidad en Ávila, Montmeltrán, gracias por atender nuestra llamada en la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días.
Venga, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
La España rural ahora sí tiene una oportunidad, Joaquín.
Bueno, intenta revivir, por así decirlo, Ángel. Como dicen, no hay mal que por bien no venga, aunque ya veremos si esto es algo puntual. Desde luego, si esto sirve para mejorar los servicios, para que llegue la fibra, Internet en mejores condiciones a muchos pueblos, pues bienvenido sea, ¿no?
Bienvenido sea, sí, señor. Y a ver si quien se tiene que poner las pilas, se pone las pilas con el asunto de Internet, que llegue para todos en las condiciones que tiene que llegar. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Las tardes de 13 seguirán siendo la ventana favorita de los espectadores para disfrutar del mejor cine clásico y del oeste de la historia. A las 8:30, José Luis Pérez y María Ruiz actualizan en 13 al día el análisis de las claves del día sin perder la sonrisa. A las 10 de la noche, Antonio Jiménez y Susana Ollero pondrán rostro a un cascabel cargado de política, actualidad y nuevas secciones. Las noches de 13 cerrarán su programación diaria con el estreno de 13 en salida, la última hora de la información socio-religiosa como nunca te la han contado. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
Tecleamos en el ordenador, la dirección web de nuestra página cope.es. Ahí encontramos muchas noticias. Javier García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, por ejemplo, ponéis la atención, el foco en clave de futuro y en un asunto que podría estar más cerca después de que conociéramos este sábado que se reactiva la investigación de la vacuna de Oxford. Por ello, en nuestra web estamos analizando algunas de las claves que podrían estar detrás de su transporte a nivel mundial.
Solo te doy un dato, Ángel. La Agencia Internacional de Transporte Aéreo calcula que serán necesarios cerca de 8.000 aviones.
Sí.
Una operación compleja que va a requerir de la creación de un puente aéreo global y que el director ejecutivo de la agencia, Alexander de Juniac, ha calificado como la misión del siglo para la industria aérea. Ya tienes todos los datos en cope.es.
No sé si lo sabes, pero por ejemplo, solamente la vacuna de Oxford ha prometido que en plena pico de su capacidad de producción llegará a producir hasta 2.000 millones de dosis.
Impresionante.
Sí,
hay que estar preparados.
Bueno, también este fin de semana explicamos en nuestra web algunos datos curiosos sobre el chocolate, en este domingo en el que celebramos su Día Internacional.
El chocolate es uno de los alimentos preferidos por los paladares de los niños y mayores. A la taza, con leche, con almendras, con avellanas, para untar. Son múltiples las maneras de comer este alimento que pierde a más de uno. Por eso en el Día Internacional, en cope.es, damos todas las claves. No sé a ti, Ángel, cómo te gusta la variedad.
Pues a mí ahora me ha dado por el chocolate negro, la verdad.
Pues hay un buen análisis del chocolate negro.
¿Sí?
Tiene beneficios para la salud.
Sí, ¿y tú eres más de chocolate negro?
De chocolate blanco.
Ah, lo tuyo es chocolate blanco.
Que no es calificado como chocolate, pero a mí me gusta. Por lo menos lo venden así en el supermercado.
Vaya por Dios. Pues bueno, pues nada. Luego lo miramos para saber un poquito más sobre esto del chocolate. Aunque yo lo que entiendo es si me gusta o no me gusta luego la boca. Esto es como el vino.
Pues, bueno, muy bien.
Venga, Javier, gracias. Hasta ahora.
A ti.
Nueva sintonía a la mañana del fin de semana para repasar esas noticias curiosas, esos hechos que nos han llamado la atención en esta última semana. Iván, hola de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, vamos a ver qué nos han deparado estos últimos 7 días, como siempre con anécdotas e historias de todo tipo, como la del pueblo turolense de Aguilar de Alfambra. Allí sus 63 habitantes y sobre todo los pocos niños que viven en esta localidad están de enhorabuena porque las puertas de su pequeño colegio van a volver a abrirse tras más de 30 años.
Sí, Ángel, son cosas habituales que suceden en lo que llamamos la España vacía o la España vaciada, aunque es verdad que este término no termina de gustar mucho a los que viven en ella, pero a nosotros nos siguen llamando la atención. Como siempre en estos casos, tanto los niños como los padres de esta pequeña población se tenían que trasladar, como siempre, hasta el pueblo más cercano para asistir a clase, pero ha sido la llegada de una niña de 3 años la que lo ha cambiado todo. Y ahora la escuela pues ya cumple con ese ratio marcado por la Consejería de Educación, en este caso del Gobierno de Aragón, y va a reabrir esa escuela tras más de 30 años cerrada. Imagínate cómo están los vecinos, muy contentos, por supuesto, los niños también, que no se van a tener que desplazar todos los días a esa otra población. Y hemos hablado con Marta García, en Mediodía Cope, de esta semana, que es la profesora de este colegio, y lo contaba así.
Fue a causa de que se incorporaba este año una niña de 3 años y los demás niños pues tenían que ir al colegio de Camarillas. Entonces, entre las familias, ayuntamiento y desde el gobierno de Aragón, desde el Departamento de Educación, se decidió el abrir de nuevo el aula.
Por cierto, Ángel, que con el tema del coronavirus, ya sabes que los colegios están teniendo, por así decirlo, muchos problemas para volver a esa nueva normalidad. Lo venimos hablando, lo venimos contando aquí en COPE. Pues bueno, este lo va a tener muchísimo más fácil. Aparte de porque son solo 5 más la profesora y el director del colegio, porque está en un llamado grupo burbuja, porque todos los niños, o casi todos, están emparentados. O sea, que son todos o primos, o hermanos, o viven debajo del mismo techo. O sea que, por lo menos en ese sentido, lo van a tener mucho más sencillo.
Sí, un rastreador de estos lo iba a tener mucho más sencillo a la hora de seguir los contactos, ¿no? Bueno, hablando de esa vuelta al colegio que estamos contando, traemos una iniciativa que puede resultar de mucha utilidad a la hora de poder descubrir precozmente casos positivos del coronavirus en la escuela. Es algo que, por ejemplo, vamos a tratar este fin de semana, precisamente en la mañana del fin de semana. Esa mascarilla creada por una empresa alicantina que cambia de color si el niño o niña que la lleve puesta pues da fiebre, ¿no?
Sí, es en Muro de Alcoy, que se encuentra esta compañía especializada en la estampación textil y que ha creado, como contabas, una mascarilla que hace eso, detectar mediante el cambio de color pues esas décimas de fiebre, que sin duda una de las mayores innovaciones registradas en nuestro país en estos términos de prevención. Fabricada una mascarilla con un tejido que se activa con el aumento de la temperatura corporal, que sí. Eso es lo que la hace especial y lo que el Instituto Tecnológico del Textil pues ya ha dado su visto bueno para que se comercialice, para que tenga ese certificado en términos de durabilidad y efectividad contra el COVID-19. Uno de los creadores le contaba a unos compañeros de la agencia EFE ese mecanismo.
Es un producto que hay que es sensible a la temperatura y que hemos sido capaces de englobar en un rango de aproximadamente 37 grados y medio. El producto, cuando llega a temperaturas en valores entre 37 y 38 grados aproximados, lo que hace es decolorarse, perder el color.
Bueno, pues luego precisamente vamos a hablar de estas mascarillas y de otras, que además está la tecnología, claro, adaptándose también a estos tiempos y hay cosas realmente curiosas. No es mi cumpleaños, lo prometo. Así que, Iván, por favor, explícame ahora mismo por qué está sonando esta canción popular en antena. Porque creo que tampoco es el tuyo, ¿no?
No, tampoco es el mío y tampoco es el de nadie del equipo. Ángel, prometemos, antes de nada, vamos a prometer que vamos a intentar hablar lo menos posible del coronavirus en esta sección durante este año. Pero es que, aparte de esa mascarilla de la que acabamos de hablar, me ha llamado la atención un estudio que tiene que ver precisamente con esto que suena, con cantar el cumpleaños feliz. Y es que, ojo, porque desde Suecia nos llega un estudio que es, por así llamarlo, un poco perturbador, de la Universidad de Lund. Dice que puede ser peligroso cantar el cumpleaños feliz porque puede favorecer la propagación de este virus. Porque bueno, se han analizado, fíjate, el estudio, es verdad que está un poco cogido con pinzas, porque si te lo lees un poco, pero se han analizado un poco las partículas, la cantidad de partículas que se emiten al cantar. Y para llevar a cabo el estudio, pues los investigadores pidieron a 12 personas sanas y a 2 personas con coronavirus que cantaran en un embudo. Y de esta manera, pues hallaron que los participantes, al pronunciar las consonantes y cantar alto, esparcían muchísimas gotas. Eso es lo que dicen. Y que cuanto más fuerte cantaban, esto ya lo sabíamos, que cuanto más se grite, pues más se esparce el virus. Y uno de los datos más curiosos de este estudio es que cuando los participantes utilizaron una mascarilla higiénica que no quirúrgica, que esa es una de las diferencias, las gotas que esparcían eran similares a las del habla ordinaria. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora también de comprar las mascarillas, porque no es lo mismo higiénica que quirúrgica.
Sí, sí, sí. Oye, esto pasará con el cumpleaños feliz y pasará
y con cualquier
también
otra canción.
Pues eso, si cantas el himno del Atleti o Mi carro de Manolo
Tal
Jova,
cual,
vaya,
tal pero cual, es verdad. Pero bueno, oye, pues es un estudio que nos llega desde Suecia. Es verdad que, pues es, por así decirlo, mira, valga la redundancia, se suben al carro de lo de las canciones, de que no se cante, que no se grite y demás, y hacen un estudio a raíz de eso. Pero bueno, también está bien saberlo para decírselo a nuestros niños y tal, que tengan cuidado y que se pongan la mascarilla, por supuesto.
En total, que si vas a cantar, pues que tengas mascarilla puesta, igual que eso si es. Hablas, ¿no? Bueno, para terminar, traes un récord Guinness de esos que te hacen pensar en que hay muchos que tienen demasiadas horas libres al día o que se aburren demasiado. Un hombre en bañador permanece más de 2 horas y media en una cabina llena de hielo.
Sí, un austriaco, estaba claro que español no iba a ser, Ángel, se llama Josef Kober, de 43 años, que ha batido este sábado su propio récord mundial al estar, ojo, 2 horas, 30 minutos y 53 segundos dentro de una cabina, como decías, llena de hielo. Le conocen en su país como el hombre de hielo, no son muy originales.
No sé por qué será.
La verdad, y no son muy originales en el mote, pero bueno. Y sin duda, lo que más me llama la atención, bueno, esto por supuesto, el hecho en sí, es que justo al terminar esta proeza, sus declaraciones son un poco curiosas, por así decirlo, por de lo perogrullo que tienen. Fíjate, yo te traduzco porque están en austriaco.
Sí, a mí se me escucha, me estoy concentrando.
Dice que al final tuvo que concentrarse, Ángel, por supuesto. Dice que y que tras más de 2 horas y media adentro hacía mucho, mucho frío.
No fastidies.
Es que yo creo que cuando, claro, yo creo que tenía el cerebro un poco atrofiado cuando sale de este tipo de cosas. Porque es que si no, imagínate decir que adentro hace mucho frío con un cubo dentro de hielo lleno de 2 horas y media. La verdad es que yo con este tipo de
cosas.
Tú
también eres muy de hielo, Iván, ¿no?
Sí, pero
en vaso.
No, en vaso, en otros sitios, exactamente. En los vasos soy muy de hielo, pero y no muchos porque sabes que la garganta.
Sí,
sufre.
Luego lo adolece, claro. Pues nada, Iván, luego seguimos hablando, ¿vale?
Oye, no sé si te ha gustado la sintonía nueva.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Diferente.
Año nuevo, pues sintonía nueva, ¿no?
Eso es, temporada nueva, pues ahí vamos con una sintonía nueva.
Pues venga, vamos a ello. Gracias, Iván.
Hasta luego, Ángel.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada ya del domingo 13 de septiembre de 2020. Bienvenidos a la sintonía de la mañana del fin de semana, edición dominical. Es habitual que precisamente los fines de semana tengamos una visión más parcelada sobre los datos del coronavirus, ya que solo las comunidades y no todas aportan las cifras de nuevos contagios. Será mañana lunes cuando el Ministerio de Sanidad empiece de nuevo a acumular los datos de todo el fin de semana y sepamos cuáles son los definitivos. En este sentido, pues este domingo tenemos la verdad en esos datos de todo un poco. Hay datos más positivos, como los que aportan Galicia o Valencia, donde se contienen los nuevos casos de coronavirus, pero también hay datos que son negativos. Otros puntos, como Extremadura o Aragón, detectan un aumento de los casos. Por ejemplo, en el caso extremeño han batido un nuevo récord y en el caso de Aragón, pues habían estado unos días que habían conseguido controlar la aparición de nuevos contagios, pero ahora vuelven a aumentar. En Andalucía siguen sumando más de 1.000 casos al día y en Cataluña han superado los 1.300 nuevos positivos. Precisamente en esta región, en Cataluña, se ha anunciado que se va a prolongar 15 días más la limitación de aforo a 10 personas en reuniones públicas y también en privadas. Con todo, ahora mismo, gran parte del aumento de los casos que se están detectando se puede deber también al incremento que hay de pruebas PCR que se están realizando en todas las regiones españolas. El indicador que arrojan todas estas pruebas PCR se llama tasa de positividad, que es el porcentaje de casos positivos entre todas las pruebas que se están realizando. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que la transmisión del coronavirus está bajo control cuando esa tasa de positividad está por debajo del 5%. Es decir, que de cada 100 pruebas PCR que se realicen, haya 5 o menos de 5 resultados positivos. Bueno, en esta buena situación, ahora mismo, solo hay dos regiones españolas. Son Asturias y La Rioja. Y Galicia está cerca de ese 5%, está en concreto Galicia en un 6% de la tasa de positividad. Según la OMS, si el porcentaje de esa tasa supera el 5%, se considera una situación complicada. Y si sobrepasa ya el 10%, estamos hablando de una situación muy complicada. Pues bien, la media actual en España ronda el 12%. Las comunidades que ahora mismo presentan peor tasa de positividad son Castilla-La Mancha, con 16 casos por cada 100 pruebas que realizan, Madrid con 19 y ahora mismo Melilla, donde salen 28 positivos por cada 100 pruebas PCR que se están realizando. Una situación que ha llevado, por ejemplo, al presidente de esta ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, a plantearse pedir la declaración de un estado de alarma para Melilla. Un paso que, dice claro, no es nada fácil de dar.
Lo del estado de alarma, lo he dicho muchas veces, es una herramienta jurídica, es una posibilidad que está prevista en una ley orgánica, aparte de lo que dice la Constitución. Y como he dicho, hay que tomar medidas que posibiliten el frenar esto sin llegar a un estado de alarma. Es una cuestión compleja, no es lo pido y te lo dan.
Esta es la situación del coronavirus en este domingo que arrancamos hoy en España. Mañana se van a cumplir 6 meses de la declaración del estado de alarma. 6 meses del momento quizás más crítico de nuestro país en muchos años. Crítico porque estuvimos al límite. El sistema sanitario bordeó el colapso. 6 meses de pandemia de coronavirus y ¿para qué lo vamos a negar? La verdad es que una mayoría de españoles estamos ya hartos. Para superar el hastío, una de las esperanzas están puestas en el desarrollo de una vacuna contra el COVID. Y la cosa, la verdad es que iba muy bien, hasta que surgió un problema. El pasado martes cayó un jarro de agua fría en esas esperanzas cuando saltó la noticia de que una de las vacunas con desarrollo más avanzado contra el coronavirus una de las vacunas más prometedoras, la de la Universidad de Oxford, suspendía su estudio porque uno de los voluntarios había desarrollado una mielitis transversa. Es un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal y que suele ser provocado por infecciones virales o una respuesta del sistema inmune. Era un voluntario entre casi 20.000 a quienes se les ha administrado esa dosis en el Reino Unido y en Brasil. Paradójicamente, esta suspensión que anunciaba Oxford tiene un punto positivo, que es comprobar que el desarrollo de esta vacuna europea está supeditado a un estricto control, que no todo vale, que si hay que parar, pues se para. La gran pregunta que surgió en ese momento, el pasado martes, fue ¿cuánto se va a tardar ahora en reiniciar la investigación? Y la respuesta, la verdad, y afortunadamente ha tardado poco, apenas 5 días. Oxford ha anunciado que van a reanudar los ensayos en fase 3 a partir de este próximo lunes. El hecho de que Oxford y la farmacéutica AstraZeneca reanuden estos ensayos clínicos resulta algo fundamental para la Unión Europea, que ha depositado la mayoría de sus esperanzas precisamente en esta investigación. De hecho, la Unión ha realizado una compra centralizada de la mayoría de los países de esta vacuna de Oxford, 30 millones de dosis, de los que una parte recibiría a España, según el gobierno español, un 10%, es decir, 3 millones de dosis que el Ministerio de Sanidad estima puede recibir para el mes de diciembre, eso siendo muy optimistas. Y esa es precisamente otra de las preguntas clave. ¿Cuándo podrá llegar una vacuna, la de Oxford o la que sea? Bueno, hay que recordar que en este sentido de los plazos de la vacuna, la comunidad científica pues se muestra dividida. Unos piensan que esa vacuna puede mantener los plazos más optimistas. Isabel Zola, por ejemplo, es investigadora del CSIC y además está codirigiendo el equipo que trata de crear una vacuna contra el coronavirus también aquí en España. En 13 Televisión ha contado precisamente que ve factible que la vacuna contra el coronavirus pueda llegar a principios del año que viene.
Quizás el primer trimestre del año 2021 es una fecha que podría ser realista si todo va bien con los ensayos.
Esa es la clave, si todo va bien con los ensayos. Una duda que mostraba en Herrera en COPE, precisamente, el prestigioso cirujano Pedro Cavadas.
Depende a quien escuches, el fin de semana ya estamos todos vacunados. Eso obviamente no es real. Nos estamos saltando el leve paso de realmente la fase 3 del ensayo clínico, que es la importante, porque la 1 es en animales, la 2 es en voluntarios sanos, la 3 es en pacientes. Estamos vendiéndolo como que ya es comercializable. No, oiga, no.
En esa fase 3 es la más complicada, la más compleja. Están ahora mismo 9 de las 177 investigaciones sobre la vacuna abiertas en todo el mundo. Está, por ejemplo, la de Oxford, de la que venimos hablando. Está también la vacuna rusa. Hay 4 investigaciones en China y otras 3 en Estados Unidos. Entre ellas, la de la empresa Janssen, de Johnson & Johnson, que este mes de septiembre también se empieza a testar aquí en España con 150 voluntarios. Otra de las preguntas clave radica en saber, una vez que esté aquí la vacuna, quiénes serán los primeros colectivos que la podrán recibir. La investigadora del CSIC, Isabel Sola, da alguna pista, pero también advierte en lo referente a las personas mayores.
El personal sanitario, el personal que está al cuidado de mayores, en residencias, y por supuesto la población más vulnerable, que son las personas mayores. Lo que sucede es que algunos de estos candidatos que se están ensayando de momento en población, en un grupo de edad que va entre los 18 y los 55 años. Y por lo tanto no tenemos información sobre lo que sucedería en personas mayores y no se puede administrar a esta población sin tener esos datos.
Bueno, pues ojo que esta también es otra de las claves a tener en cuenta. Es domingo, es 13 de septiembre. Hay más noticias para comenzar esta jornada dominical. Bien informados, noticias que vamos a contar con la ayuda ya en titulares de Carmen Ibáñez. El virus del Nilo se extiende también a Cádiz.
El brote detectado en los municipios ribereños del Guadalquivir ha dado el salto a la provincia gaditana, dejando 4 nuevos contagios. Uno de ellos está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos. Estos se suman a los 24 ya detectados en Sevilla.
Detenidas 2 de las 3 menores que fueron identificadas ayer en el vídeo de la agresión racista en el Metro de Madrid.
Se la responsabiliza de un posible delito de odio y han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. En el vídeo que ha circulado por redes sociales, las detenidas escupen e insultan a una pareja de ecuatorianos.
Francia suma más de 10.000 contagios en un día por primera vez en toda la pandemia.
El Ministerio de Sanidad francés ha informado de este dato, que supone un máximo histórico en la evolución seguida por la pandemia en nuestro país vecino. Francia ha reducido la cuarentena a 7 días para hacerla más efectiva.
Los incendios forestales en los Estados Unidos siguen sin control. Se han cobrado ya 29 vidas.
En California el fuego ya ha calcinado 1.300.000 hectáreas. Además de los fallecidos confirmados, hay decenas de personas desaparecidas y varias miles han tenido que abandonar sus hogares.
Un apunte de deportes, Carmen. Simeone da positivo.
Lo ha adelantado Manolo Lama en Tiempo de Juego de COPE. El entrenador rojiblanco es asintomático. Ayer empezó la liga con el empate del Eibar Celta, la victoria del Granada 2-0 frente al Bilbao y la derrota del Cádiz en casa frente a los Osasuna 2-0.
Y también en la previsión del tiempo la cosa parece que va a estar tranquilita hoy.
Sí, sin grandes cambios, estabilidad general con aumento de las temperaturas en la zona norte con valores más altos de los que suele ser habitual en Asturias, Cantabria y País Vasco. Mañana lunes vuelve la lluvia a la zona norte.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Sí, dígame.
Yo, esta noche siendo, yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
por...
eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Esta mujer iba... dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Perdón. Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
70.858. 7, 0, 8, 5, 8. Serie 29, 0, 2, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos de la mañana, por lo tanto, las 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Al final ha sido más rápido de lo previsto. Ya hemos contado que a comienzos de esta semana la Universidad de Oxford frenó en seco los ensayos de su vacuna contra el coronavirus que está desarrollando con el laboratorio AstraZeneca. Lo hacía tras detectarse una inflamación de la médula espinal en una mujer que la recibió en el Reino Unido. Recibió una de las dosis, era una voluntaria. El problema ahora parece solventado porque las pruebas siguen adelante. Tiene más datos nuestra corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Los ensayos en el Reino Unido ya se han reanudado, aunque por ahora este es el único país en el que lo harán. En cuestión de horas o de pocos días lo hará el resto, pero la farmacéutica AstraZeneca todavía está en conversaciones con las autoridades sanitarias de los demás países donde se está probando la vacuna. Aquí ya se ha empezado a convocar a los voluntarios para seguir inoculándoles la fórmula con la que experimenta la Universidad de Oxford. Es segura, han dicho en el comité regulador, una vez estudiado a fondo el caso que hizo parar el proceso la semana pasada. La mujer que presentó una reacción adversa no lo hizo por la vacuna, sino por otros motivos que por el momento pertenecen a su intimidad. No se facilitará ni su condición ni su identidad.
Bueno, la vacuna de la Universidad de Oxford es segura, esperemos que el resto también y que estén disponibles cuanto antes, porque el coronavirus ha dejado casi 1 millón de muertos en todo el mundo, más de 50.000 reales en España. Otra cosa son los datos oficiales, pues que ahora mismo no llegan a 30.000. Los contagios siguen disparados. En las últimas 24 horas suman al menos otros 5.000 en nuestro país. Y eso que no todas las comunidades autónomas notifican datos al ser un fin de semana. Madrid, por ejemplo, no lo hace. Y es una de las comunidades en las que más incidencia está teniendo ahora mismo el coronavirus. Entre las que sí publica las cifras está Cataluña, que se lleva de nuevo, pues y por desgracia, más de 1.300 casos. Barcelona, Roger Rams.
Según los datos del último balance que ha publicado el Departamento de Salud, Cataluña ha registrado 1.303 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas y 9 personas han fallecido. Tanto la velocidad de transmisión como el riesgo de rebrotes se mantienen estables en toda la comunidad, situándose este último en 175 puntos, una cifra que ha ido bajando durante la semana. A día de hoy, en los hospitales catalanes hay 727 pacientes ingresados con COVID, 30 de los cuales se encuentran en la UCI. Además, también destacamos que se ha detectado un brote en la unidad de media estancia polivalente del Hospital de Calella, en el Maresme. Por ahora hay 17 casos positivos, la mayoría de ellos asintomáticos, y un paciente paliativo ha fallecido siendo positivo. Por ahora, el hospital está siguiendo de cerca la evolución de este brote y se están realizando pruebas PCR a todos los ingresados.
1.300 nuevos casos de coronavirus en Cataluña y también superan los 1.100 en Andalucía. También aquí sube el número de personas que han fallecido y de los hospitalizados. Inma Ortiz.
14 personas han fallecido por coronavirus en las últimas horas en Andalucía, una cifra que duplica la de la jornada anterior. Además, sube hasta los 819 el número de pacientes hospitalizados, lo que supone un incremento de más de 200 en tan solo una semana, de los que 118 se encuentran en la UCI. Con respecto al número de positivos confirmados por PCR, supera el millar, alcanzando los 1.131. Málaga continúa como la provincia con mayor número de casos y en Almería, en Bícar, se ha declarado un nuevo brote en la residencia San Antonio, que afecta a un total de 18 personas entre trabajadores y residentes. En los demás focos existentes en los centros de mayores no hay cambios, salvo en el del Manantial de Terque, también en Almería, donde ya son 44 los casos confirmados y 3 residentes los fallecidos.
Castilla y León también ha sumado más de 900 positivos. Por encima de los 400 están regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón, donde parecía que la situación iba a mejor, pero sin embargo este último dato viene a complicar de nuevo las cosas, informa desde Zaragoza Álvaro Montaner.
Siguen aumentando los casos en esta comunidad autónoma. Según las últimas cifras ofrecidas por Salud Pública del Gobierno de Aragón, el pasado viernes se detectaron 491 nuevos positivos tras la realización de más de 3.800 PCRs. Desglosando las cifras, Zaragoza sigue siendo el foco más grande con 367 casos, seguida por Huesca con 60 y por Teruel con 49. Además, el 69% de los mismos son asintomáticos. Respecto a los dos territorios que ahora mismo se encuentran con un confinamiento perimetral, en Ejea de los Caballeros se han detectado 49 positivos más, mientras que en Andorra han sido 13. La ocupación hospitalaria en Aragón en estos momentos es de 390 pacientes en planta y 60 en la UCI.
Los casos aumentan y es posible, además, que lo sigan haciendo los próximos días debido al comienzo del curso escolar. Ya son muchas las clases confinadas, los colegios e institutos afectados. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas actúan de la misma manera en caso de positivos. La Xunta de Galicia ha optado, por ejemplo, por aplazar directamente una semana más la vuelta a las aulas. Samuel del Río.
Sí, una semana más de vacaciones para secundaria, FP y bachillerato en Galicia, hasta el día 23. Llama la atención el cierre de dos escuelas infantiles en Extremadura por el repunte de contagios, el más preocupante en San Pedro y San Pablo de Valdehornillos, en Badajoz. Conchi es la madre de un niño de primaria en Cáceres y en medio de esta confusión su hijo solo quiere que le digan un nombre.
Entonces estaban asustados de pensar que con todo el follón no se iban a enterar de quién es su tutor y en qué clase les toca. Entonces estaban pobres, asustados, como mamá, ¿y si no me entero?
En Madrid se confinan aulas independientes, como en el Colegio República de Uruguay o los Rosales de Aravaca, donde estudia la princesa de Asturias. Otras tantas aulas, hasta 26 de las 30.000 abiertas en la comunidad, están confinadas. Por cierto, el Ayuntamiento de la capital va a facilitar un profesional que cuide de los niños de escuelas infantiles municipales que estén en cuarentena si sus padres no pueden teletrabajar. Mañana lunes vuelven al colegio tras 6 meses sin clase presencial los alumnos de Cataluña y Murcia, el martes los canarios y el 22 los asturianos.
Bueno, con la vuelta al cole nos hemos preguntado cuál es el protocolo que tienen que activar los centros si un alumno da positivo en una clase. Vamos a buscar qué respuestas hay con Celia Hernández.
Muchos colegios han tenido que enviar a casa a sus alumnos porque ha dado positivo a algún niño de la clase, pero ¿qué protocolo tienen que seguir los colegios cuando esto ocurre? Lilian Fernández es coordinadora COVID en el Colegio Virgen de Europa de Madrid y nos ha contado esos pasos
pasos que tienen que seguir.
En principio lo que suelen hacer los padres es avisarnos de que ese niño ha dado positivo, entonces nosotros acto seguido mandamos un comunicado a todas las familias de la clase de ese niño y avisan a sus médicos de atención primaria y les pongan en cuarentena. O sea, tienen que estar 14 días aislados en casa, a menos que aparezcan sintomatología. Si aparece sintomatología, en principio los centros de salud están haciendo PCRs para confirmar si contagian o no contagian.
Por supuesto, la profesora también debe aislarse. El planteamiento es organizarse en clases burbuja en las que ningún alumno de esa clase esté en contacto con el resto de compañeros del colegio en ninguna actividad, para así evitar que en el caso de que haya un niño positivo, enviar a todo el colegio a casa en cuarentena.
En resumen, la situación que afronta nuestro país, desde luego, no es para tirar cohetes y es de las peores de Europa, en los países de nuestro entorno, sino la peor. La gestión que está haciendo el gobierno de esta crisis del coronavirus sigue siendo bastante cuestionada. Miles de personas volvieron a exigir ayer en Madrid y otros puntos de España la dimisión de Pedro Sánchez. La marcha terminó en la Plaza de Colón de la capital. Desde luego la pandemia nos está dejando una crisis social y económica de la que va a costar recuperarnos. Ya se anuncian los primeros ajustes. El jueves la vicepresidenta Nadia Calviño no le descartó a Carlos Herrera que en COPE una congelación del sueldo de los funcionarios. Y ayer lo volvió a insinuar al término del ECOFIN, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. En el encuentro, que se celebró en Berlín, también se habló de subir los impuestos a los gigantes tecnológicos. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los ministros europeos de finanzas están decididos a hacer pasar por caja a los gigantes digitales como Google, Apple, Facebook o Amazon, incluso aunque no se alcance un acuerdo a nivel internacional debido a la negativa de Estados Unidos. En el encuentro informal de ministros de finanzas europeos en Berlín ha habido un gran consenso acerca de que si no se alcanza ese acuerdo en lo que queda de año en el ámbito de la OCDE, Bruselas presente su propia propuesta legislativa en la primera mitad de 2021. También han surgido voces que piden proteger al Banco Central Europeo y al euro de la intrusión de las criptomonedas. Y se ha hecho una evaluación de las consecuencias económicas de la pandemia. El ministro anfitrión, el alemán Olaf Scholz, ha asegurado que Europa se está recuperando más a prisa de lo esperado, aunque no de igual forma para todos. La ministra Calviño ha adelantado que presentará a Bruselas el 15 de octubre un primer borrador de presupuestos. Sin ellos, España sigue sin poder acceder a las ayudas europeas.
Otro de los asuntos pendientes en Europa es el Brexit. Continúa el tira y afloja entre Bruselas y Londres con la futura relación comercial, con Londres de nuevo tocando los acuerdos. Las fechas vuelven a echarse encima. José Luis Concejero es corresponsal comunitario. Adelante.
Muchos en Bruselas esperan que durante esta semana se rebaje la tensión que hay en estos momentos entre el Reino Unido y la Unión Europea después de la amenaza del gobierno británico de incumplir partes del acuerdo de divorcio entre ambos firmado a principios de este año. Europa asegura que este camino emprendido por Boris Johnson solo puede acabar en los tribunales internacionales. Además, insisten en que esto daña la credibilidad del país e impide culminar la relación futura en la que se está trabajando. Nadie entiende este movimiento y qué busca el gobierno británico con esta acción, ya que rompe un acuerdo que está firmado por ambas partes y ratificado tanto por el Parlamento británico como por el Parlamento europeo. Vuelven los nubarrones del Brexit en un momento en el que fuentes diplomáticas en Bruselas aseguran un no acuerdo está más cerca que nunca.
Y en Bruselas se reúnen, se negocia para variar. En Francia los chalecos amarillos vuelven a salir a la calle. Ha habido disturbios, pero lo han hecho con menos fuerza. Los enfrentamientos con la policía se saldaron con centenares de detenidos. París, Asunción Serena.
El movimiento de chalecos amarillos, que tiene casi dos años de existencia, ha intentado volver a la calle tras el freno que ha supuesto la pandemia del coronavirus, pero han tenido que constatar que han perdido fuelle. Solo unas 6.000 personas en toda Francia han respondido a la convocatoria de este sábado. En París se manifestaron unas 1.000 personas en dos grupos distintos, unos Plaza de la Bolsa, otros Plaza Wagram, donde se registraron enfrentamientos con la policía a lo largo de toda la tarde. Quemaron cubos de basura y un coche, destrozaron mobiliario urbano y las fuerzas del orden respondieron con lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersarlos. Fueron detenidas unas 250 personas, en su mayoría por llevar objetos que podían ser usados como armas, como destornilladores, cuchillos o pinzas. Un grupo de chalecos amarillos también logró forzar la seguridad de una cadena de televisión a la que reprochan que sea crítica con su movimiento.
Y en Estados Unidos siguen pendientes de los incendios que están asolando 3 estados de la costa oeste. El presidente norteamericano Donald Trump va a viajar mañana a la zona. Tiene la última hora desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Juan Fierro, adelante.
La pérdida de fuerza del viento y un aumento de la humedad ha ayudado en la lucha contra los más de 100 incendios que siguen arrasando partes de los estados de California, Oregón y Washington en la costa oeste de los Estados Unidos. Según los últimos datos oficiales, 23 personas habrían muerto en estos incendios, aunque el responsable de los servicios de emergencia de Oregón afirmaba que es muy posible que esta cifra aumente drásticamente en las próximas horas. El presidente Trump tiene previsto viajar a California el próximo lunes, mientras el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, afirmaba que el debate sobre el cambio climático había terminado, que lo que se estaba viviendo en su estado es muy real.
The debate is over around climate change. Bull.
Ya no hay debate sobre el cambio climático, insistía Newsom. Estamos padeciendo grandes sequías, extremas olas de calor. El gobernador del estado de Washington insistía en esta idea. No hablamos ya de incendios forestales, sino de incendios climáticos. Todo esto ocurre, decía, porque hemos cambiado el clima.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga.
Es la música de Stay Homas, la canción Volver a Empezar. Son 3 veinteañeros que empezaron a tocar en una terraza de Barcelona en pleno confinamiento y que tienen hoy miles de seguidores. Este grupo toca esta tarde-noche en el Madrid Summer Fest. Eso sí, por supuesto, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber.
Todo este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a vivir de verdad. La, 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 la.
Las 7 y 26 minutos de la mañana, son las 6 y 26 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900 907 500 o en testamentounicef.es.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
...13 de septiembre de 2020, domingo. Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí, al otro lado. La Organización Mundial de la Salud recomienda ahora no saludarse con el codo. Considera que este gesto obliga a acercarse demasiado, a menos de un metro. ¿Qué alternativa se propone? Pues la de llevarse la mano al corazón como gesto de saludo. No es una broma, es un nuevo aviso de la OMS. Siempre hay excepciones, pero aquí en España, que somos muy de saludar con cariño y hasta efusividad, estas cosas nos cuestan más. Mañana se cumplen 6 meses del estado de alarma y sí, estamos bastante hartos ya. Si seguimos así, cuando salgamos de esta, que saldremos, ya no vamos a saber ni cómo tenemos que saludar al vecino del quinto derecha, si con la mano, con el codo, con los pies o hasta bailando una jota. Cuando salgamos de esta, que saldremos, y toque recordar cómo vivimos la pandemia, también habrá cosas que dejen hueco para una sonrisa. Y lo digo con la mano en el corazón. Domingo 13 de septiembre, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar en titulares con Carmen Ibáñez. La Universidad de Oxford reanuda los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID.
Considerada la más avanzada a nivel mundial, que ya se encuentra en la última fase de investigación antes de que las autoridades decidan si dan el visto bueno para inmunizar con ella a la población. Los ensayos clínicos se suspendieron hace una semana después de que uno de los voluntarios presentara reacciones adversas. Ahora, después de que las autoridades reguladoras del medicamento hayan confirmado que la vacuna es segura y que los síntomas no se debieron a su utilización, se van a retomar las pruebas con los voluntarios.
Detenidas dos de las tres menores que fueron ayer identificadas en el vídeo, en ese vídeo de la agresión racista en el metro de Madrid.
Se la responsabiliza de un posible delito de odio y han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. En el vídeo que ha circulado por redes sociales, las detenidas escupen e insultan a una pareja de ecuatorianos.
Y en Francia, los chalecos amarillos han vuelto a salir a las calles.
La manifestación se ha saldado con 256 detenidos en un regreso bastante menos violento que los disturbios del año pasado. Aún así, se han quemado papeleras y destrozado el mobiliario de París. La policía ha respondido con gas lacrimógeno.
Con esta sintonía repasamos además la actualidad de los deportes. Esa actualidad pasa por el reinicio o inicio de esta temporada de la Liga de Fútbol, algo descafeinada porque los grandes como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, por ejemplo, pues jugaron competiciones europeas y sus partidos se han aplazado, pero ya tenemos Liga. Manuel Torralba.
Y lo hace con un empate a cero entre Eibar y Celta. Los goles los han puesto Osasuna, que ha ganado 0-2 en casa del Cádiz, y el Granada, que ha ganado al Athletic con goles de Yángel Herrera y Luis Milla. El jugador español que debutaba en primera ha comentado su gol en tiempo de juego con José Luis Corrochano.
Estoy muy feliz porque el Granada me ha permitido cumplir un sueño con victoria, ganando. Siempre digo que al final el momento te viene cuando te tiene que venir, y ha sido ahora, así que muy feliz.
La jornada del domingo abre a las 2 con el Alavés Betis y cierra a las 9 con el derbi Valencia-Levante. Además, final de la Supercopa de Baloncesto a las 6:30 entre Barcelona y Real Madrid. En el Tour de Francia, la etapa grande, la 15ª, con final en alto en el Gran Colombier. En motor, Fórmula 1, en Mugello a las 3:10, sale Sainz noveno y Hamilton primero. Antes, a las 2, Gran Premio de San Marino en MotoGP, pole para Viñales.
Hola, Iván Alonso, de nuevo, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Ángel? Aquí estamos.
Bueno, vamos a repasar las portadas de la prensa nacional. Hay de todo un poco. Hoy sí hay mucha variedad en esas portadas, en los temas que se tratan. Encontramos de todo. Es muy llamativa, pues, por el mosaico que lleva, la portada del diario ABC, hablando precisamente de una de las cifras más dramáticas de toda esta pandemia del coronavirus en España, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, como dices, hay varias noticias interesantes, varios temas que tratan las cabeceras de los principales diarios españoles, pero hay una portada que llama la atención, que destaca sobre los demás. Tú lo decías, es un informe que ha elaborado el diario ABC con una portada llena de lápidas y con unas cifras que asustan, que son las que dice este diario. El total de muertes por fallecidos por COVID en España, que son 53.000, en un número rojos, cuando el gobierno dice que son 24.000 menos. Es un informe en páginas interiores de este diario que desmonta una a una, dice el periódico, todas las inexactitudes del ministro Illa y de Fernando Simón sobre la pandemia. De hecho, si leemos las páginas interiores del ABC, en el que se detalla ese informe, hablan de otro dato bastante preocupante, que es el de la segunda ola que hay ya en nuestro país en julio y agosto, y los fallecidos que ha dejado esta, Ángel, que son más de 6.300 entre julio y agosto, sin actualizar aún los datos de los últimos días del mes de agosto. O sea que es un informe preocupante y es un informe que lleva a portada el diario ABC, como decíamos, la portada que más impacta de todas las que salen hoy en los kioscos.
La cifra que oculta el gobierno, dice ABC, sobre esos 53.000 fallecidos en España que calculan por la pandemia. ¿Qué más, Iván, por ahí?
Bueno, pues hay de todo, pero sobre todo se centran las portadas, es el tema estrella de hoy, por así decirlo.
¿Sí?
El caso Kitchen, la operación Kitchen, que es bueno, pues lo que sería el supuesto espionaje del chofer de Luis Bárcenas, del ex tesorero del PP, que estaría supuestamente dirigido ese espionaje por el exministro de Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz. En El Mundo, por ejemplo, entre comillas, palabras de alguien que formaría parte de aquel gobierno, dice: todos sabemos que Mariano Rajoy, que Jorge Fernández nunca hizo nada sin que lo supiera Rajoy, Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Hay más informaciones a raíz de esto, de la operación Kitchen, que leemos, por ejemplo, en La Razón. Dice que la guerra Soraya Cospedal es el origen de la Kitchen, que el partido atribuye al juego sucio que alentó Rajoy entre sus sucesoras, las intrigas policiales y el CNI en torno a la gestión del caso Bárcenas. O sí, El País, que ha hablado con el número 2, el ex número 2 de Interior. En realidad, este periódico dice que se quedó atónito cuando Jorge Fernández le detalló la operación para espiar a Bárcenas. Dice, palabras textuales de Francisco Martínez: voy a contar al juez todo lo que sea. Así que es el tema estrella, por así decirlo, el tema que más se repite en las portadas de los principales diarios españoles, Ángel, pero hay más noticias. Hay entrevistas, porque la prensa dominical, ya lo sabemos, siempre lo decimos, trae entrevistas muy interesantes, como por ejemplo la que le hace La Vanguardia al vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias. Sí, porque habla de la estabilidad de España, dice Pablo Iglesias, que pasa por el bloque de la investidura, diciendo básicamente que no quiere negociar con Ciudadanos, sino que quiere negociar con los independentistas de Esquerra, con Bildu, exactamente, con todos los partidos, con el gobierno Frankenstein, como le llamamos a ese ejecutivo, a ese
conglomerado de intereses
que le hizo la investidura a Pedro Sánchez. También interesante la entrevista al ministro de Justicia en El Mundo, a Juan Carlos Campo. Dice que la justicia no está politizada en lo más mínimo. Tú antes hablabas de del Consejo General del Poder Judicial y esos problemas que tiene para reformarse, ¿no? Que debe hacerlo, claro. Bueno, pues habla por sí sola esas palabras.
Efectivamente, eso es precisamente eso lo que deja en evidencia, por ejemplo, las palabras del ministro de Justicia. Pero en fin,
eso es, pues, viene a colación.
Lo que no se consuela, Iván, es porque no quiere.
Eso es, viene justo a colación de hoy, de justo de que eso que estábamos hablando de cómo se tiene que reformar ese Consejo General del Poder Judicial, pues dice el ministro que no está politizada. Bueno, palabras que tienen que decir los ministros en ciertos momentos, que aunque o no se la crean, lo tienen que hacer. Es que no queda otra.
Motos que se venden en política de vez
también,
en cuando.
También, por supuesto. Bueno, y luego, entrevista interesante, Ángel, por cierto, también al obispo de Ávila, a José María Gil Tamayo, que tuvo coronavirus, estuvo más de un mes ingresado, y habla sobre esa polémica ley de la eutanasia que quiere aprobar el gobierno, que ha conseguido seguir su tramitación parlamentaria tras tumbar los recursos de Partido Popular y Vox. Dice Gil Tamayo en ABC, en la entrevista con el diario ABC, que la eutanasia no es progresista ni un derecho humano. otra entrevista bastante interesante que leer en las páginas interiores de este periódico. Aparte, más, por ejemplo, curiosa la de La Razón. Curiosa porque justo mañana se cumplen 6 meses de decretar el estado de alarma, pues sí. Dice este periódico que el gobierno descarta completamente volver a poner sobre la mesa un estado de alarma. Dice que sería, que habla de los confinamientos específicos que pueden hacer cada comunidad autónoma, como de ciudades, barrios o incluso de propias provincias. Y luego interesante, en el país, la vacuna, Ángel, de AstraZeneca, que Oxford reanuda su ensayo para lograr la vacuna, un objetivo lleno de obstáculos, dice, con ese último caso que parecía que podía estar relacionado de una enfermedad con la vacuna, pero parece que no, y la vacuna pues sigue adelante, que parece que es la primera, la que además llegaría antes al mercado sobre todo europeo y al mercado sobre todo español para la vacunación, esa vacuna de Oxford, esa vacuna británica.
Así es, gracias Iván, hasta ahora.
Adiós, Ángel.
Y en este punto de la mañana del domingo repasamos la semana a través de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Esta semana han vuelto al colegio la mayoría de los niños de España. Han estado ausentes de las aulas 6 meses. La vuelta era necesaria, pero se produce cuando España se ha convertido en el país de Europa más castigado por la segunda ola del COVID y cuando los responsables políticos vuelven a improvisar en una cuestión esencial. No hay más fórmula que un nuevo ejercicio de responsabilidad social, eso sí, apoyado por los poderes públicos. Y eso significa test masivo y repetidos para los profesores, más contrataciones de docentes. Se calcula que hacen falta más de 40.000. El COVID nos exige gastar, pero es difícil pensar en una inversión más útil que la que se destina a la educación. Y el Congreso ha rechazado esta semana las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox a la ley de la eutanasia. Se trata de un asunto capital para cualquier sociedad. En el Parlamento no se han escuchado las voces de los profesionales, ni de los enfermos crónicos, ni de las personas con discapacidades severas. Tampoco se ha abordado el tremendo déficit de los cuidados paliativos en España. Parece que lo urgente era dar respuesta a un prejuicio ideológico. Nadie ha aportado cifras de lo que sucede en los países en los que la eutanasia es legal, ni se ha valorado el miedo de los ancianos, ni la tremenda presión que sufren los profesionales de la salud que se acogen a la objeción de conciencia. Y las imágenes del incendio del campo de refugiados de Moria han sido elevadas a la condición de icono del fracaso humanitario de la Unión Europea. Hasta 13.000 personas se hacinaban esta semana, 4 veces por encima de su capacidad. A la insalubridad se han unido el coronavirus y la dificultad para las ONGs de acceder al campo por el boicot de grupos de vecinos. Desde Alemania se ha abierto una ventana de esperanza en forma de reacción ciudadana y se ha producido un acuerdo con Francia para articular una respuesta europea. Se habla de reubicar a unas decenas de familias y de menores no acompañados, pero cualquier respuesta que no contemple el cierre de Moria significará un nuevo fracaso para Europa. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Esta pandemia del coronavirus nos ha traído demasiadas novedades, más de las que hubiéramos querido, y no nos ha tocado otra que adaptarnos para poder continuar con nuestra vida. Los abrazos se han tenido que sustituir por los saludos con el codo, las reuniones con nuestros amigos se han visto limitadas, lo de desinfectarnos las manos con el gel es ya un gesto que es prácticamente inconsciente. Pero lo de vernos con mascarilla al principio se nos hacía un poquito raro, nos sentíamos como perros con bozal, no éramos nosotros, pero ya se ha convertido en un complemento más. Las hay de colores, de topitos, de cuadrados, de lentejuelas, de tu equipo de fútbol, de todo lo que podamos imaginar. Hay para todos los gustos y algunas son muy, muy especiales. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Después de 6 meses de pandemia, Álvaro, ya te habrás comprado unas cuantas, ¿no?
Sí, claro. Las tengo además de varios colores para según me da cada día. Pero más importante que la estética, correas, es que estén homologadas, que nos protejan. Porque si no, no valen de nada lo bien que te queden. Y es que en esto de usar la mascarilla nos hace plantearnos muchas cuestiones. y llámanos raros, pero la especie humana utiliza justo esa parte de nuestra cara que se encuentra tapada con la mascarilla para poder comunicarse, la boca. Y si a algunos ya nos cuesta hacernos entender con todos nuestros sentidos en pleno funcionamiento, imagínate, por ejemplo, una persona sorda que necesita leer los labios para entender a la gente. Uh-huh. Parece una tontería para los que la mascarilla es solo un incordio, pero para Maite, una chica de Cáceres, un gesto tan cotidiano como ir a comprar el pan le supone todo un reto.
La voz que estáis escuchando es de un intérprete de lengua de signos que está traduciendo todo lo que yo digo. Nos estamos encontrando con muchísimas barreras de comunicación. El día a día, imaginaros la situación de, bueno, ir a comprar. Estamos acostumbrados a que nos vean, que podamos verle la cara y conozcamos el dónde vamos.
Bueno, Maite es representante de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres y habla en nombre de todo tipo de personas sordas, hipoacústicas, sordas profundas, sordomudas, personas con audífonos, y ahora, evidentemente, Correas, las cosas se les están complicando un poco más.
Pero la situación se está dando de una manera muy rara. Tenemos que estar informando que, por favor, se retiren la mascarilla para poder comunicarnos, que nos ayuden escribiendo y, sobre todo, intentando siempre mantener la distancia de seguridad para poder, bueno, pues cumplir con lo que os estoy comentando.
Bueno, lo bueno es que normalmente hay una solución para cada problema, ¿no? Y la pandemia ha hecho que a muchos se les vaya agudizando el ingenio y se pongan a trabajar para solucionar problemas como este.
Sí, por ello desde hace algunas semanas están saliendo a la luz mascarillas transparentes. De momento se ven pocas, lo llevan algunas famosas y personajes televisivos, pero el objetivo es homologarlas, que todavía no lo están, y ponerlas a la venta para las personas con alguna discapacidad auditiva, que son las que realmente, como hemos visto, lo necesitan.
Y tanto que lo necesitan, porque, mira, me estaba fijando en unos datos y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, hay algo más de 1 millón de personas con alguna discapacidad auditiva y unas 13.000 usuarias de la lengua de signos en nuestro país. Es decir, que la gran mayoría necesita leer los labios de las otras personas para poder comunicarse bien.
Sí, y por eso esta misma semana hemos visto cómo Marcos Lechet, un hombre que está sordo desde los 5 años, ha conseguido que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le reciba para pedirle precisamente eso, homologar aunque sea un solo modelo. Y no lo pide solamente él, Correas, porque lo hace tras recabar más de 70.000 firmas en Change.org, que bueno, no sirve de mucho, pero ya tiene apoyo detrás.
Un solo modelo de mascarilla que efectivamente sirva para eso, para que las personas con algún tipo de problema auditivo pues puedan comunicarse con algo de normalidad. Pero bueno, las mascarillas transparentes no son las únicas especiales en las que nos hemos estado fijando, ¿no? Porque hay unas mascarillas que sirven de chivatas, es decir, que te avisan si tienes fiebre, y se fabrican aquí en España.
Sí, en Alicante, concretamente en un municipio del norte de la provincia, en Muro de Alcoy. Una empresa dedicada al textil que ha desarrollado unas mascarillas de lo más curiosas. Si tienes 37 grados y medio de temperatura, la mascarilla te delata. Enrique Pérez es uno de los ingenieros textiles del equipo al que se le ocurrió esta idea.
Surge en aquel momento una gran inquietud por ver qué se podía hacer para aportar un poco soluciones a todo el problema que estamos viviendo.
Bueno, renovarse o morir, ¿no? Es el claro ejemplo de esta iniciativa que puede ayudar mucho. Se me ocurre en un colegio, por ejemplo, porque, como sabemos, la fiebre es uno de los síntomas que caracterizan una posible infección por el coronavirus, y aparentemente son unas mascarillas, así a simple vista, como cualquier otra.
Sí, como cualquier otra. Eso mismo me explicaba Enrique Pérez. Son como todas las demás, pero tienen esta pequeña diferencia.
En principio, la mascarilla es como cualquier otra mascarilla higiénica de las que hay en el mercado. Está homologada, ha pasado todos los test de filtración bacteriana y de respirabilidad. Lo único que la hace diferente es que hay unas zonas estampadas que, cuando se llega a temperaturas de entre 37 y 38 grados aproximadamente, lo que hace es que el color se vuelve totalmente blanco, pierde el color.
Y algo importante, Álvaro, es el dinerito. ¿Cuánto puede costar una de estas mascarillas?
Bueno, pues no es tanto, ¿eh? Este tejido con el que ya confeccionan estas mascarillas va a estar a la venta a un precio de unos 2 euros. Su precio es algo más elevado que el resto, pero su duración también.
Y la mascarilla, en cuanto nos la quitamos, si hemos tenido fiebre o tal, ella recupera otra vez el color original. En principio empezamos a hacer aplicaciones para un único uso, pero había un interés porque fueran reutilizables, y al final hemos logrado encontrar un sistema de limpieza de la mascarilla que cumpla con las homologaciones que marca el ministerio a la hora de desinfección. Y bueno, en principio está pensada para 5 usos.
Bueno, y estas mascarillas son útiles siempre que se utilicen en espacios interiores, donde la temperatura ambiental pues está estable, porque si salimos a la calle un día de estos de casi 40 grados, pues claro, evidentemente no van a funcionar. Van a cambiar de color, pero no porque tenga fiebre, sino por el bochornazo que hace en la calle.
Bueno, pero además de estas dos, que son claramente útiles, en tu búsqueda de mascarillas, digamos, peculiares, especiales, te has encontrado de todo. Algunas cosas que no tienen ni pies ni cabeza.
Sí, como este invento que te voy a presentar ahora, que básicamente destruye el propio propósito de las mascarillas con cremallera.
Estaba pensando, me voy a ir a andar en bicicletas, entonces dije, necesito un tapabocas o un cierre para que cada vez que necesite tomar agua no tenga que estarme quitando el tapabocas. Entonces se me ocurrió hacer esto.
Bueno, pues esta Thomas Edison de nuestra era, una youtuber, ha decidido ponerle, pues eso, una cremallera a una mascarilla, algo muy útil para varias cosas, como dice, como para ir en bici, para comer en un restaurante o para extender el coronavirus allá donde vayas, pero para poco más.
Bueno, alguna más, porque después de esto yo creo que prácticamente lo hemos visto todo ya, ¿no?
Sí que más. Hay algunas muy, muy raras. Hasta mascarillas como de Darth Vader, pero de todo. Pero como la de la cremallera, ninguna. Hay otra, por ejemplo, de una empresa tecnológica que lleva un traductor incorporado en la mascarilla. Tú hablas en español, por ejemplo, y la mascarilla lo traduce y lo emite por un altavoz en 8 idiomas diferentes. Otras especiales para cantantes, que se supone que no interfieren con la voz. Hay un poquito de todo en este mundo recién descubierto.
Pues nada, dejemos que la tecnología avance porque nos podemos encontrar un poquito de todo, efectivamente. Álvaro, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego,
Ángel. Ponte la mascarilla, que ahora no la llevas, pues a ver qué pasa.
Ahora mismo me la pongo.
Bueno, tenemos distancia de seguridad, que todo el mundo lo sepa. Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En España, no lo vamos a negar, nos gusta la fiesta y más aún cuando lo que estamos celebrando es algo tan bonito como una boda. El año pasado se celebraron más de 165.000 matrimonios, este año muchos menos. ¿El porqué? Un motivo obvio. El coronavirus ha venido rodeado de medidas y restricciones que no casan muy bien con una celebración como esta y eso ha hecho que muchas parejas se lo piensen dos veces antes de darse el si quiero. Han preferido esperar. Pero aún así, todavía encontramos valientes que han decidido seguir para adelante y sea como sea, subirse al altar. Hemos estado en una de esas bodas, ¿no, Nacho?
Pues sí, Ángel, ya viste que el viernes no vine a trabajar, ¿verdad? Pues es que me fui a una boda para ver un poco cómo es eso de casarse sin barra libre, sin baile, sin corbata en la cabeza. Básicamente para responder a un montón de preguntas pues que se te vienen a la mente, ¿no? Cuando me invitaron. ¿En qué se queda una boda con todo lo que una boda conlleva si la adaptamos a las medidas sanitarias? Pues la suerte es que lo grabé todo.
Llenos de alegría, hemos venido a la casa del Señor para esta celebración, acompañando a nuestros hermanos Beatriz y Raúl.
Bueno, Beatriz y Raúl son una joven pareja que el año pasado decidieron pues que se casaban y claro, no había ningún problema, a excepción de lo típico, la lista de invitados, el vestido y ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Hasta que claro, a ellos y al mundo entero pues les llegó la pandemia del coronavirus que les cambió pues todos los planes. Y mira, así me lo contaba la novia.
Nuestra fecha inicial era en julio. Y pues pusimos a septiembre y nosotros teníamos muchísimas ganas de casarnos. Sabíamos que nos íbamos a casar como si fuéramos nosotros dos solos. Al final hemos tenido esta gran suerte de podernos reunir con nuestra familia y nuestros amigos más allegados y no lo cambio por nada.
Bueno, aquí al final lo importante es el si quiero, aunque también es verdad que una boda sin poder compartirlo con los tuyos pues es difícil de llevar, ¿no? Las medidas sanitarias han cambiado muchas cosas de estas celebraciones, por ejemplo, el baile o los cócteles.
Pues sí, Ángel, por eso en esta boda COVID había muchas medidas con las que no contaban los novios en un inicio, ¿no?, cuando decidieron casarse. Pero bueno, Alejandra, una de las invitadas, me contó lo que se encontró al entrar en el banquete.
Según entrábamos, tenías que firmar un papel por si había algún rebrote o algo, estar todos localizados y además nos regalaban un gel para estar lavándonos constantemente.
Bueno, entre las medidas sanitarias que hay que cumplir en estas bodas de COVID, no, una de ellas es no superar el aforo del establecimiento. Sin cóctel, sin baile y sin barra libre.
Pues sí, Ángel. Los únicos que bailaron, Ángel, fueron los novios y nosotros pues les vimos hacerlo desde la mesa prácticamente. El cóctel sí se sirvió, pero en vez de pasar los camareros con bandejas, como es habitual, sí, pues tú estabas sentado en tu sitio y ellos pues te lo traen, como si fuese un plato más de la comida. Pero esto te lo va a contar mejor una de las invitadas, Paloma.
Es que estamos todos sentados, no hay apenas nadie de pie y no nos podemos mezclar unos con otros, sino que está cada uno con su grupo familiar.
Aquí lo importante también es intentar disfrutar como se pueda.
Ya llevamos muchos meses lidiando con esta situación y al final pues convivimos con estas medidas. Algunos las tienen más asimilados y ya ni siquiera se quejan. Y lo que les preocupan son cosas habituales de las bodas, como Martina, que con 9 añitos fue la encargada de llevar las arras y los anillos al altar y, bueno, se puso un poco nerviosa.
Al principio no sabía si andar lento o andar rápido. Y he andado como la pequeña al final.
Al final se hace, sí, lo que se puede. Algunas de las principales cosas que echan para atrás a los novios es no poder invitar a todas las personas que les gustaría, ¿no?
Al final esto es así y siempre habrá alguien a quien eches en falta. Y más o menos, pues en esta tónica fue el discurso del novio de Raúl.
Simplemente queremos comunicaros nuestra gran felicidad y poder guardar este día tan bonito. Y entendemos que falta mucha gente aquí, muchos seres queridos. Y a ti, cariño, decirte que aunque parezca mentiras, no hemos casado. No hemos conseguido.
Claro que sí, lo han conseguido. A pesar de las adversidades, las cosas bonitas como estas pues se consiguen, por mucho que el mundo se te pueda poner en contra. Algo que tiene también muy claro es el padre Manuel, uno de los sacerdotes que ofició la boda.
En este momento pues da mucha esperanza, yo creo, y mucha alegría. Frente a tanto miedo que tiene la gente, pues igual acudir a misa o a poder acercarse a los sacramentos, pues es un motivo de ánimo de decir la Iglesia pues cumple con todas las normas de seguridad y que también aquí pues sigue la alegría, continúa el Señor haciendo cosas grandes.
Bueno, al final lo importante es quedarse con ese mensaje, ¿no? Que se puede vencer al COVID, se puede vivir y además disfrutar de momentos como este.
Pues sí, Ángel, al final las palabras más escuchadas eran alegría e ilusión. Y eso se notaba también en el padre de la novia, en Diego.
Y la verdad es que tenía una ilusión enorme los novios, que ya tuvieron que suspender la novia a primeros de julio. Y viendo cómo están las cosas y conociendo cómo va esto, me parece a mí que esto va para muy largo. Entonces había que tomar una decisión y esa es la que han tomado.
Por encima del COVID, esa sensación que puede tener este padre cuando ve a su hija vestida de novia dirigiéndose al altar, eso me temo que está por encima de muchísimas cosas. Lo mejor que pueden hacer es eso, sí, disfrutar del momento y valorar lo que todavía se tiene.
Y por eso he querido guardar este último mensaje para el final. Ángel, el mejor amigo de la novia, veía está en esta situación pues un motivo más para casarse, un reto superado por una relación que ya solo les quedaba pues pasar por el altar.
Ha superado una tesis doctoral, no sé cuántos años has tardado, pero son unos cuantos. Ha superado un confinamiento. Ha superado una boda COVID. Ojo, una boda COVID. Con Bea, que se sabe el BOE de memoria de los últimos 3 meses, yo creo que te has ganado el cielo, te has ganado la inmortalidad y te has ganado hasta el FP si quieres.
El BOE que, claro, con tanto ir y venir con las normas, uno ya tiene que estar muy bien enterado para saber pues qué cosas se pueden hacer y qué cosas no.
Bueno, lo primero, muchas felicidades para Beatriz y Raúl, que ya se han casado, como se suele decir.
Ya están. Lo segundo,
y no menos importante, ¿tú te lo pasaste bien?
Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Es verdad que el sábado vine un poquito más perjudicado, pero estupendamente.
Bueno, pues nada, no se te ha notado demasiado. Gracias, Nacho, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Piojos, no te preocupes. Filbit está aquí.
Filbit, champú, Filbit, mamá. Porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Piojos no vendrán.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Descubre Porcelanosa, tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Las tardes de 13 seguirán siendo la ventana favorita de los espectadores para disfrutar del mejor cine clásico y del oeste de la historia. A las 8:30, José Luis Pérez y María Ruiz actualizan en 13 al día el análisis de las claves del día sin perder la sonrisa. A las 10 de la noche, Antonio Jiménez y Susana Ollero pondrán rostro a un cascabel cargado de política, actualidad y nuevas secciones. Las noches de 13 cerrarán su programación diaria con el estreno de 13 en salida, la última hora de la información socio-religiosa como nunca te la han contado. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 13 de septiembre de 2020, un día en el que el sol ya va ganando intensidad, hoy sin demasiada oposición de los nublados. Para hablar del coronavirus, en esta jornada vamos a coger de nuevo el bolígrafo con tinta verde esperanza que dejamos a un lado a principios de esta misma semana. El pasado martes cayó un jarro de agua fría cuando saltó la noticia de que una de las vacunas con desarrollo más avanzado contra el coronavirus, una de las vacunas más prometedoras, la de la Universidad de Oxford, suspendía su estudio porque uno de los voluntarios, voluntaria en este caso, había desarrollado una mielitis transversa, un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal y que suele ser provocado por infecciones virales o una respuesta del sistema inmune. Una voluntaria entre casi 20.000 a quienes se les ha administrado la dosis. Paradójicamente, esta suspensión tenía también un punto positivo. Es el hecho de comprobar que el desarrollo de esta vacuna europea está supeditado a un control estricto. El hecho de que no todo vale para conseguir un resultado, de que el fin no justifica los medios y de que efectivamente hay controles estrictos de la investigación que se está realizando. Seguridad, en definitiva, para todos. Seguramente para los investigadores, médicos o biólogos, todas estas cosas, estas piedras en el camino, entraban dentro del guión previsto durante una investigación de una vacuna, pero para el gran público, que ya está harto de la situación generada por la pandemia del coronavirus, lo cierto es que la noticia fue un chasco. La gran pregunta fue entonces, el martes, ¿cuánto tiempo se va a retrasar la investigación? Y la respuesta, la verdad, es que ha tardado poco, apenas 5 días. Oxford ha anunciado que reanudan los ensayos en fase 3 a partir del próximo lunes. El hecho de que Oxford y la farmacéutica AstraZeneca reanuden estos ensayos resulta algo fundamental para la Unión Europea, que ha depositado la mayoría de sus esperanzas en la vacuna que investiga Oxford en esta investigación. De hecho, la Unión ha realizado una compra centralizada de la mayoría de los países, una compra centralizada de esta vacuna de Oxford, 30 millones de dosis, de los que una parte recibiría España, según el gobierno español, un 10%. 3 millones de dosis que el Ministerio de Sanidad espera recibir, en los cálculos más optimistas, ya para el mes de diciembre. Y precisamente Ahí está la gran pregunta. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿La de Oxford o la que sea? Es la pregunta del millón. Hay que recordar que en este sentido de los plazos, la comunidad científica está dividida. Por ejemplo, hemos recabado la opinión de Isabel Sola. Es investigadora del CSIC aquí en España y codirige el equipo que trata de crear una vacuna contra el coronavirus también en nuestro país. En 13 ha contado que ve factible que la vacuna llegue precisamente a principios del año que viene.
Quizás el primer trimestre del año 2021 es una fecha que podría ser realista si todo va bien con los ensayos.
Esa es una clave, si todo va bien con los ensayos. Más pesimista, con más dudas, se mostraba aquí, también en COPE, con Carlos Herrera, el prestigioso cirujano Pedro Cavadas.
Depende a quien escuches, el fin de semana ya estamos todos vacunados. Eso obviamente no es real. Nos estamos saltando el leve paso de realmente la fase 3 del ensayo clínico, que es la importante, porque la 1 es en animales, la 2 es en voluntarios sanos, la 3 es en pacientes. Estamos vendiéndolo como que ya es comercializable. No, oiga, no.
En esta fase 3, que es la más compleja, la más complicada, están ahora mismo 9 de las 177 investigaciones sobre la vacuna del coronavirus que están abiertas en todo el mundo. Esas 9 investigaciones más avanzadas son precisamente la de Oxford, que estamos hablando, la vacuna rusa, 4 investigaciones en laboratorios chinos y 3 en los Estados Unidos. Entre estas últimas, la de la empresa Janssen, que este mes de septiembre también va a empezar a testar en España con 150 voluntarios. Otra de las preguntas clave radica en saber quiénes serán los primeros colectivos que recibirán precisamente esas dosis de la vacuna una vez estén disponibles. La investigadora del CSIC, Isabel Sola, daba también alguna pista.
Personal sanitario, el personal que está al cuidado de mayores en residencias y, por supuesto, la población más vulnerable, que son las personas mayores. Lo que sucede es que algunos de estos candidatos que se están ensayando de momento en población, en un grupo de edad que va entre los 18 y los 55 años. Y, por lo tanto, no tenemos información sobre lo que sucedería en personas mayores y no se puede administrar a esta población sin tener esos datos.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y mientras vamos abriendo poco a poco y con esfuerzo la puerta a la esperanza que supone la vacuna del coronavirus, seguimos sumando casos en nuestro país. Es habitual que los fines de semana pues tengamos una visión más parcelada, ya que solo las comunidades aportan datos y no todas. En este sentido, en este domingo tenemos de todo un poco, pero así, a bote pronto, para empezar, las comunidades que han aportado datos, entre todas, suman más de 5.000 nuevos positivos solo en la jornada de ayer sábado. Por ejemplo, tenemos datos positivos en Galicia o en Valencia, donde se contienen los casos, pero en otros puntos, como en Extremadura o en Aragón, aumentan. En Andalucía siguen sumando más de 1.000 casos al día y en Cataluña han superado este sábado los 1.300 casos notificados. Precisamente en esta región, en Cataluña, se han prolongado 15 días más las limitaciones de aforo a 10 personas en reuniones públicas y privadas. Con todo, ahora mismo, gran parte del aumento de casos notificados se debe también al incremento de las pruebas PCR que se están realizando en todas las regiones de España. El indicador que arrojan todas estas pruebas PCR se llama tasa de positividad, que es el porcentaje de casos positivos entre todas las pruebas que se realizan. Esta tasa también es un indicador llamativo. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que la transmisión está bajo control cuando la tasa de positividad está por debajo del 5%. Es decir, que de cada 100 pruebas PCR que se realicen, haya 5 o menos de 5 resultados positivos. En esta buena situación, ahora mismo en España solo hay 2 regiones, Asturias y La Rioja, y Galicia está cerca, en un 6%. Según la OMS, si el porcentaje de esa tasa de positividad supera el 5%, se considera una situación complicada. Y si sobrepasa ya el 10%, es una situación muy complicada. Pues bien, la media actual en España ronda el 12%. Las comunidades que ahora mismo presentan peor tasa de positividad son Castilla-La Mancha, con 16 casos por cada 100 pruebas que realiza, Madrid, con 19 casos, y ahora mismo Melilla, donde salen 28 positivos por cada 100 PCRs que se realizan. Una situación que ha llevado, por ejemplo, al presidente de esta ciudad autónoma, a Eduardo de Castro, a plantearse pedir al gobierno la declaración de un estado de alarma en Melilla. Un paso que, dice, no es nada fácil de asumir.
Lo del estado de alarma, lo he dicho muchas veces, es una herramienta jurídica, es una posibilidad que está prevista en una ley orgánica, aparte de lo que dice la Constitución, y como he dicho, hay que tomar medidas que posibiliten el frenar esto sin llegar a un estado de alarma. Es una cuestión compleja, no es lo pido y te lo dan.
Así están las cosas, esta es la situación cuando mañana precisamente se van a cumplir 6 meses de la declaración del estado de alarma. 6 meses ya. Qué largo que se está haciendo. Un balance que podríamos hacer en función de los datos y que deja una gestión política de la pandemia, cuanto menos, muy cuestionable. A día de hoy, las cifras de España comparadas con los países de nuestro entorno son las peores de Europa. Ayer, unas 5.000 personas salían a la calle en Madrid para pedir la dimisión del gobierno. Decíamos ayer, precisamente hablando de la Diada, que el virus no se iba a parar por ver los lazos amarillos, tampoco lo hace por ver banderas de España, así que con mascarillas mucho mejor. Y lo cierto es que mascarillas había en esta manifestación y había muchas, banderas de España también. 6 meses han pasado ya desde que nos metieron en casa. Hemos pasado 6 meses de inexactitudes, de cifras maquilladas, 6 meses de cambios normativos constantes, de rectificaciones, con más de una chapuza y también con más de una mentira, como lo del comité de expertos que nunca existió. En resumen, 6 meses que serían para olvidar, pero que no vamos a poder olvidar. La pandemia del coronavirus forma ya parte de la historia de este país y todavía estamos en ello. No hemos terminado. Es domingo, es 13 de septiembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Y seguimos hablando de un virus en Andalucía, el virus del Nilo, que se extiende a Cádiz.
Así es, el brote detectado en los municipios ribereños del Guadalquivir ha dado el salto a la provincia gaditana, dejando 4 nuevos contagios. Uno de ellos está siendo tratado en la unidad de cuidados intensivos. Estos se suman a los 24 ya detectados en Sevilla.
Detenidas 2 de las 3 menores que ayer se identificaron en el vídeo de la agresión racista en el metro de Madrid.
Se la responsabiliza de un posible delito de odio y han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. En el vídeo que ha circulado por redes sociales, las detenidas escupen e insultan a una pareja de ecuatorianos.
Francia tampoco le va bien con el tema del coronavirus. Suba más de 10.000 contagios en un día por primera vez en toda la pandemia.
El Ministerio de Sanidad francés ha informado de este dato, que supone un máximo histórico en la evolución seguida por la pandemia en nuestro país vecino. Francia ha reducido la cuarentena a 7 días para hacerla más efectiva.
Los incendios forestales en los Estados Unidos han cobrado ya 29 vidas.
En California el fuego ya ha calcinado 1.300.000 hectáreas. Además de los fallecidos confirmados, hay decenas de personas desaparecidas y varios miles han tenido que abandonar sus hogares.
Y en cuanto al apunte cultural, ya hay fecha para los Goya, la Gala del Cine Español, será en Málaga el 6 de marzo.
Es la edición número 35 y será presentada por Antonio Banderas y María Casado. La fecha estaba prevista para el 27 de febrero, ahora la Academia ha anunciado que será mucho más austera que el año pasado para cumplir con todas las medidas de seguridad.
Y vamos también, Carmen, a ver qué previsión del tiempo tenemos. La cosa parece tranquila.
Sí, no vamos a tener grandes cambios, Ángel. Estabilidad general con aumento de las temperaturas en la zona norte, con valores mucho más altos de lo que suele ser habitual en Asturias, Cantabria y el País Vasco. Mañana lunes vuelve la lluvia por la zona norte.
En los deportes el gran titular es que ha comenzado la Liga de Fútbol y lo ha hecho con alguna sorpresa, José Luis Corrochano. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, noticia que contó ayer Manolo Lama en el tiempo de juego, eso de las 9:00 de la noche. Positivo por coronavirus el Cholo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid, es noticia que llama mucho la atención porque es sin duda el trabajador del fútbol español con más renombre que ha sido contagiado por el momento por el coronavirus. Está bien, asintomático, pero hasta que no dé un par de negativos en los test, va a tener que estar fuera del trabajo del Atlético de Madrid, que por cierto no va a jugar su primer partido hasta la tercera jornada. Resultados los primeros de la jornada en primera: Eibar 0, Celta 0, Granada 2, Atleti Bilbao 0 y Cádiz 0, Osasuna 2. Tenemos para hoy a las 2 de la tarde el Alavés Betis, a las 4 el Valladolid Real Sociedad, a las 6 y media Villarreal Huesca y a las 9 el Derbi valenciano, Valencia Levante. Además, en segunda, Ponferradina 1, Castellón 2, Sporting de Gijón 1, Logroñés 0, Leganés 1, Las Palmas 0 y Español 3, Albacete 0. Cosas que hay en el día de hoy: baloncesto, Supercopa en Tenerife. La van a jugar el Real Madrid y el Barcelona. El Madrid que le ganó al Tenerife y el Barça que le ganó al Baskonia. Tour de Francia, gran etapa, termina en alto. El Gran Colombier, ayer ganó el danés Andersen sin movimientos en la general, hoy hay gran etapa. A las 3 y 10 de la tarde tenemos el Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1, sale Carlos Sainz noveno, primero sale Hamilton. Y tenemos motos, Gran Premio de San Marino, por ejemplo a las 2 de la tarde en MotoGP sale primero Viñales con una Yamaha, a disfrutar de todo esto en el tiempo de juego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La palabra de Dios...
¡Aleluya, aleluya!
...siempre debe llevar amor...
¡Aleluya!
...comprensión... y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Acaba de empezar el curso y, como esperábamos, en más de un centro escolar se han activado los protocolos de coronavirus. Ayer, por ejemplo, contábamos que la Princesa de Asturias está en cuarentena por un caso positivo en su clase, en su colegio. Como todos, los niños tratan de adaptarse a esta nueva realidad y, como todos, con algo de confusión. Aún no tenemos muy claro, la verdad, cómo actuar con los niños, tampoco en los colegios lo saben muy bien. Pero, mientras tanto, surgen iniciativas como esta de la que vamos a hablar. Se llama Patrulla COVID. Es una iniciativa del Colegio de Enfermería de Navarra y pretende concienciar a través de Internet y ayudar a los niños y a los padres en esto del coronavirus. Patrullacovid.com. Nos cuenta en qué consiste Laura Rubio.
Patrulla COVID es una iniciativa digital a través de la cual se pretende educar, concienciar y ayudar especialmente a los más pequeños a entender mejor el coronavirus y también a explicar cómo deben comportarse en tiempos de pandemia. En esta web podremos encontrar juegos destinados a los más pequeños, como por ejemplo el que consiste en matar al virus. Se trata de eliminar con un spray o una especie de gel hidroalcohólico los restos que tienen nuestras manos. También hay otra actividad en la que los niños tendrán que jugar a poner su codo siempre que vayan a estornudar para evitar propagar el virus a sus compañeros. Una vez hayan practicado, los niños pueden poner a prueba sus conocimientos con un pequeño concurso. Si superan la prueba, obtendrán incluso un diploma ni más ni menos que del Colegio de Enfermería de Navarra, la que desarrolla esta web. Incluso podremos encontrar hasta un audiocuento educativo cedido por una escritora mexicana. Se llama Cornesia Covidín y los secretos de lo invisible.
La vida ya era distinta. Desde que la palabra coronavirus apareció en el encabezado de todos los periódicos, los papás de Carla no dejaban de repetirla. Carla,
los niños no son los únicos que podrán obtener ayuda de los patrulleros del COVID. También en esta plataforma encontramos presentaciones, plantillas, consejos e incluso un blog con indicaciones y sugerencias para los padres de los niños. Incluso los profesores tendrán herramientas para emplearlas en sus clases y, lo más importante, para la vuelta a casa encontramos una tabla que los niños podrán rellenar para asegurarse de que están completamente seguros y desinfectados. Y de momento está siendo todo un éxito porque ya son más de 5.000 los patrulleros en todo el mundo en apenas 4 días desde que se estrenó esta plataforma digital. En las próximas semanas, Patrulla COVID pretende ampliar sus juegos y concursos y también las herramientas para los papás y educadores.
Vamos a seguir hablando precisamente de esta página web de patrullacovid.com. Lo vamos a hacer con Isabel Iturrioz, es vocal del Colegio de Enfermería de Navarra y además es enfermera de urgencias, es decir, que sabe muy bien de lo que habla. Isabel, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, la primera pregunta es muy directa. Hemos visto cómo funciona la web, de qué elementos está compuesta, todo muy didáctico. Uh-huh. ¿Cómo se inicia este proyecto y cuánta gente se ha implicado al final?
Bueno, este proyecto se inicia un poco por las inquietudes que íbamos encontrando en nuestros compañeros, en conocidos, que veían la vuelta al cole y hacían un mundo de todas las circunstancias, de todo lo que tenían que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues como enfermeras que somos y dentro de nuestras competencias está la promoción de la salud y la educación sanitaria, pensamos que podíamos generar un recurso que intentara aclarar a las familias, quitar un poco esta angustia de la vuelta al cole, con contenidos de diferentes áreas y que estuvieran avalados por un profesional sanitario.
Uh-huh. Unos contenidos además muy sencillitos en los que los niños pueden hacer un poquito de todo y les viene bien a los niños y les viene bien también a los papás, que en fin, entrarse así de forma sencilla y directa pues no le viene mal a nadie. Brujuleando por esta web, sí, patrullacovid.com, hemos encontrado algo bastante útil ahora mismo en este momento con mucha, uh-huh, incertidumbre, muchas dudas. Es ese protocolo si un niño o una niña pues tiene síntomas de coronavirus o ha estado en contacto con una persona que ha tenido coronavirus. Ya tenemos casos en varios centros escolares por toda España. Hemos contado que hasta la Princesa de Asturias ahora mismo está en cuarentena y nos parece bien preguntarte por este protocolo, ¿no? Recordarlo y lo primero, yo creo que es a partir de los síntomas. Si un niño tiene fiebre o tos, ¿puede ser coronavirus o no? Para salir de dudas, lo primero que hay que hacer es una prueba PCR, pero esta prueba, el resultado puede tardar 1 o 2 días, depende. En ese tiempo, ¿la familia tiene que guardar también cuarentena?
Sí. A ver, la familia se considera el grupo de convivencia estable. Estamos 24 horas, bueno, no tanto con la familia, pero quiero decir, estamos en el mismo entorno muchas horas, son, sí, entornos cerrados, en el que estamos sin mascarilla, con lo cual a cualquier familiar que viva con ese niño que está a la espera de la PCR va a ser considerado contacto estrecho, con lo cual hasta que llegue el resultado tenemos que estar en aislamiento domiciliario en casa.
Uh-huh. Ahora bien, ya tenemos la prueba PCR realizada y pueden pasar dos cosas. Una, que esa PCR que le hemos hecho al niño, a la niña, dé resultado negativo, es decir, que no tiene coronavirus. En ese caso, ¿la familia tiene que seguir en cuarentena o no?
No, la familia ya no sigue en cuarentena. No es un coronavirus, pero puede ser otro virus. El niño permanecerá en casa. Ya no es una cuarentena por coronavirus, sino permanecerá en casa porque si está con fiebre tendrá otro virus o otra patología que le obliga a estar en casa. Si está con diarrea también tendrá que curárselas y cuando el niño esté sin síntomas podrá volver a clase y sus convivientes, su núcleo familiar podrá volver a trabajar al día siguiente o sus hermanos a clase al día siguiente.
Es decir, que si esa PCR que le hemos hecho al niño o niña da negativo, que no tiene el coronavirus, el niño sigue, uh-huh, en cuarentena, pero la familia sí puede realizar vida más o menos normal. La otra alternativa, digamos la opción B, es que la PCR diera positivo. Es decir, que ese alumno o alumna, ese niño o niña, pues ha contagiado de coronavirus. En ese caso, sí que directamente toda la familia tiene que quedarse en cuarentena y empezar otro proceso de pruebas.
Exactamente, eso es. Cuando ya el niño es positivo, entonces ahí ya todo el núcleo familiar es un contacto estrecho, por lo que hemos dicho. Al final convivimos en casa sin mascarilla, compartimos toallas, compartimos utensilios en la cocina, somos contactos estrechos, con lo cual en ese momento todo el núcleo familiar tiene que hacerse la PCR. Uh-huh. Y sus compañeros de clase, sus profesores, también tienen que hacerse la PCR.
Ese sería ya el caso más grave. Está todo muy bien explicadito, la verdad, en esta página web, en esta infografía que podemos encontrar en patrullacovid.com. Oye, Isabel, estábamos comentando que además eres enfermera de urgencias, es decir, que estás palpando in situ, sobre el terreno, la situación que ahora mismo se puede estar viviendo con los brotes y demás, y en concreto en Navarra, que, uh-huh, bueno, ahora mismo también es una comunidad autónoma que tiene pues bastante significado cuando hablamos de los brotes del coronavirus. Vosotros, ahí, al pie del cañón, ¿estáis notando, uh-huh, más incidencia en los centros sanitarios ahora mismo, en este mes de septiembre?
Bueno, empezamos a notar. A ver, el verano es una época en la que estamos en espacios abiertos, pero también son fiestas, no sé en el resto del país, pero por lo menos en Navarra, en casi todos los pueblos de Navarra. Este año son las no fiestas, pero la sí. realidad es que bueno, pues que vamos conviviendo. Entonces ya se oyen noticias de pequeños brotes en pequeñas poblaciones a lo largo de todo el verano. Entonces, cada vez que ha habido un brote en los servicios de urgencias, pues se ha notado la incidencia de esos brotes. Alrededor de Pamplona ha habido varios y los hemos notado. Ahora más porque empezamos a estar en entornos más cerrados y nuestra preocupación aumenta. Entonces sí que es verdad que desde que ha empezado el cole, bueno, pues notas un ligero aumento de preocupación, quizás no una mayor incidencia en niños, pero bueno, sí una mayor preocupación.
Isabel Iturrioz es vocal del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Navarra, también es una profesional de urgencias, una técnico sanitaria, una enfermera de uno de los centros sanitarios navarros en urgencias, y nos ha atendido para explicarnos esta herramienta útil, sobre todo para los niños, también para los papás e incluso para los docentes, que es la web que han diseñado para hacerlo todo más fácil, patrullacovid.com. Isabel, muchísima suerte y muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por ayudarnos también a concienciar y hacer un poquito más fácil esta vuelta al cole a todos.
Muchas gracias, Isabel. Buen día.
Igualmente. Adiós.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Aquí estamos.
Bueno, te ha quedado claro, ¿no?
Sí, ayer hablábamos también de ello. Es muy interesante esa plataforma, esas iniciativas que surgen, ¿no?, para ayudar a los más pequeños, sobre todo, y también a los padres, a concienciar sobre esta nueva realidad, por así decirlo, ¿no?
Sí, además son instrucciones, diseñadas para los niños, pero que también son muy útiles para los adultos, claro. Es una forma intuitiva que, vaya, van directamente al grano, ¿no? No se lían en explicaciones o en lenguaje técnico, que al final te pueda complicar un poquito más la cosa. Mejor tener las cosas claras, pues sí, en este asunto. Bueno, vamos a repasar cómo viene la prensa hoy, cómo vienen las portadas. Decíamos antes que vienen pues con un poco de todo, ¿no? Muchos temas, por supuesto se ha hablado del coronavirus, y en concreto de esto del coronavirus, en el diario ABC tratan precisamente uno de los aspectos que puede resultar más dolorosos que hemos vivido durante la pandemia, el del número de fallecidos, que difiere bastante, digamos, la estadística oficial del Ministerio de Sanidad con los datos reales que se pueden extrapolar de otro tipo de estadísticas también oficiales y que desde luego no coinciden con esos datos del Ministerio. Es decir, los datos reales, vamos a decir, son bastante superiores, por desgracia, en el número de fallecimientos, ¿no?
Sí, tú lo contabas, es una portada bastante impactante por la infografía, por está repleta de lápidas y la cifra en rojo de los fallecidos realmente que dice ABC, según el informe que ha creado, de muertos, de fallecidos por COVID-19 en España en estos 6 meses que llevamos de pandemia, 53.000. Y la cifra dice que oculta el gobierno, dice este periódico, superan en 24.000 las cifras oficiales que aporta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es una portada, verdad, impactante por lo que decimos, por la imagen y también, sí, por supuesto, por la cifra, que es bastante bastante más de lo que dice el gobierno. Pero es verdad que hay otros temas, hay otros muchos más asuntos, pero prevalece uno, sobre todo, la operación Kitchen. Este supuesto espionaje del chofer del tesorero del PP, Luis Bárcenas, sí, que estaría supuestamente dirigida por el exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. Bueno, pues hay varias declaraciones, varios puntos de vista, varias aristas sobre este tema. Por ejemplo, la que lleva La Razón dice que la guerra Soraya Cospedal, es vicepresidenta del gobierno, sí, es portavoz del PP, también es portavoz del gobierno Cospedal, o El Origen de la Kitchen, dicen que ahí pues el partido atribuye el juego sucio que alentó Rajoy entre sus sucesoras, esas intrigas policiales y del CNI a la gestión del caso Bárcenas. También en El Mundo, entrecomillado, todos sabemos que Jorge Fernández nunca hizo nada sin que lo supiera Rajoy. Y serían palabras de un miembro, de un exmiembro del gobierno, de ese gobierno del Partido Popular, que supuestamente estaría involucrado en este asunto. Y luego en El País, las declaraciones del ex número 2 del Ministerio de Interior, de Francisco Martínez, dice: voy a contar al juez todo lo que sé. bueno, muchas aristas, como te digo, sobre este caso que está en manos de la justicia.
Sí, es un caso importante que efectivamente está ahí, está judicializado y que, bueno, en este sentido PSOE y Podemos tratan de sacar adelante también, claro, en una comisión parlamentaria para desgastar al Partido Popular, es decir, para hacer oposición a la oposición en este caso, ¿no?
Pues sí, en ese caso, en este sentido, pues la verdad es que los periódicos van bastante nutridos de información sobre este asunto, pero hay otros temas y hay entrevistas. La prensa de los domingos nos deja siempre entrevistas interesantes. Por ejemplo, aparece el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que últimamente se está prodigando bastante en cuanto a entrevistas. Sí. Ha dado varias en los últimos días, en este inicio, por así decirlo, de curso político. Esta vez en La Vanguardia. En La Vanguardia, en la que dice que la estabilidad de España pasa por el bloque de la investidura. Básicamente lo que quiere es apartar de las negociaciones a Ciudadanos y negociar que el PSOE y que Podemos negocien directamente con Esquerra, con Bildu, con sus socios separatistas, sí, con el gobierno Frankenstein. Básicamente es lo que viene a decir Pablo Iglesias.
Hay que tener mucho rato libre para leer la revista, la entrevista, sí, a Pablo Iglesias en La Vanguardia, porque son unas respuestas extensas en las que el vicepresidente se explaya como a él le gusta.
Sí, sí, son, si fuera una entrevista de tele o de radio serían 2 minutos y medio por respuesta, o sea que hay buena
para llenar este programa.
Desde luego, luego varias entrevistas también interesantes al ministro de Justicia del Mundo, lo comentábamos antes, que es curioso lo que dice, porque dice que la justicia no está politizada en lo más mínimo, Juan Carlos Campo, cuando estábamos hablando del Consejo General del Poder Judicial y los problemas que tiene para reformarse por eso, porque hay jueces afines a uno y otro partido, sí, los dos
y
grandes.
PSOE y PP no llegan a un acuerdo, precisamente.
Tal cual. Una entrevista también interesante al obispo Dávila, a José María Gil Tamayo, que ha pasado el coronavirus y habla sobre la ley de eutanasia, o sea, que está intentando sacar adelante el gobierno, que dice que no es progresista ni un derecho humano. Y básicamente, Ángel, los editoriales son sobre la gestión de la crisis del COVID-19 en España. A veces pide una investigación, El Mundo habla de negligente gestión y El País pone el foco sobre la capital, sobre Madrid, dice que convierte en cuestión de estado el estado de, valga la redundancia, del COVID en la capital de España.
Pues Iván, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Nos quedamos con Iglesia Noticia. Muy buen domingo a todos.